Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Pues bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy, día 21 de julio del año 2009. Como sabéis, ayer pues no pudimos tener el estudio este, el debate. Entonces, ayer íbamos a tener el debate, pues por problemas técnicos no pude, porque tenía otra máquina y bueno, y se escuchaba muy mal a Reinaldo, de modo que lo vamos a dejar para hoy. Y es el debate que vamos a tener sobre el pasaje de Hebreos, capítulo 9, verso 28. Que dice que fue ofrecido el Señor Jesús una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar dando las gracias a Dios por esta reunión que vamos a tener. Hoy somos bastantes aquí en la sala de charlas. Voy a un momento a decir rápidamente por orden alfabético los que estamos aquí en la sala de charlas: Alfredo Eduardo, Antonio y Angélica, Dora Soto, Envi, es decir, Pedro, Félix, Iván Sánchez, Jacobo Arens, Jairo, José Carreras, Leandro González, Max, Miguel y Nidia, Reinaldo Estrada, Rodolfo y Alejandra, Víctor Almeida y la hermana Zulma y un servidor. O sea que somos bastantes, yo creo que es uno de los días donde más hermanos estamos aquí en la sala de charlas. Así que bienvenidos a todos, hermanos. Bien, pues le damos las gracias a Dios por haber permitido que nos reunamos aquí esta tarde, este grupo de hermanos, pues para aprender más de las Sagradas Escrituras. Damos las gracias a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitir que un grupo de hermanas y hermanos nos reunamos aquí para aprender más de las Sagradas Escrituras. Señor, te pedimos que nos guíes a toda la verdad, si nos abras la mente para poder entender bien las Sagradas Escrituras, para poder seguir en este camino que nos lleva a la vida eterna. Gracias, Padre, por habernos hecho tus hijos, por habernos hecho reyes y sacerdotes. Como dice el apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras, ya reinamos en vida. Gracias, Padre Celestial, por habernos dado este privilegio. Señor, también sabemos que en el futuro reinaremos los vencedores sobre la tierra. Reinaremos, Padre, gracias porque tendremos autoridad sobre las naciones y las gobernaremos, las reinaremos juntamente con Cristo con vara de hierro. Las naciones de la tierra, sabemos que esta profecía se va a cumplir en el futuro. Como veremos en este estudio, debate que vamos a tener entre el hermano Reinaldo Estrada y un servidor. Gracias, Padre, porque nos muestras toda la verdad en las Sagradas Escrituras, nos muestras el futuro glorioso que nos has preparado, nos has revelado en tu palabra profética. Gracias, Padre, por todo. Te pedimos por los hermanos que no puedan estar, o si alguno está enfermo, pues que le ayudes, le sanes, si es tu voluntad, y que añadas pues a tu pueblo, a tu iglesia, esparcida, extendida por toda la tierra, los que han de ser salvos. Gracias por todo, Padre, te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, pues vamos a comenzar el debate. Como ya sabes, hermano Reinaldo, tenemos 10 minutos cada uno. Cuando terminen los 10 minutos, lo que va a sonar es este sonido. Vale, creo que se oye bien. Y luego, pues eso, cuando termine los 10 minutos, pues tiene paso el otro. De modo que vamos a comenzar ya, hermano. Cuando quieras, hermano Reinaldo, pues puedes comenzar ya tu disertación. Y cuando tú quieras, voy a poner ya aquí los 10 minutos y comienza el conteo. Adelante, hermano. Reinaldo, cuando quieras puedes comenzar.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Les saludo a todos ustedes en el vínculo perfecto. Gracias y paz. Y un saludo muy especial en esta sala a nuestro amado Tito. Gracias, amado Tito, por extenderme la invitación a debatir no en el sentido que los religiosos entienden, sino a compartir, a expresar el pensamiento bíblico sobre la parucía de Cristo en Hebreo 9:28. Me gustaría que, si estás de acuerdo, nosotros manejemos el debate solamente dentro de la carta de los Hebreos que habla Hebreo 9:28. ¿Para qué? Para que podamos entender al autor, cómo él despliega todo el panorama hasta traernos a Hebreo 9:28 y enseñarnos el propósito del por qué él escribió allí en la frase cuando él dijo: y aparecerá por segunda vez sin relación para salvar a los que le esperan. Me gustaría que pudiéramos en un orden inductivo dividir a Hebreos, el solo versículo de Hebreo 9:28, en seis partes. La primera es: así también Cristo fue ofrecido. Segunda parte, vamos a compartir sobre la frase: una sola vez para llevar los pecados de muchos. Tercero, y aparecerá por segunda vez. Cuarto, sin relación con el pecado. ¿Qué significa eso o significó? Y quinto, para salvar. Y sexto, a los que le esperan. Entonces traigo a esta sala al moderador más especial que entre tú y yo, Tito, puede existir, y es, él nos va a pedir a los dos que nos sujetemos al texto, al contexto, al tiempo, al siglo, a la generación, al pensamiento, al trasfondo político, cultural y gramatical de estos versículos, y entonces traigo a esta sala Hebreos. Él desea que a través de la palabra nos ubiquemos allí en el tiempo, en el primer siglo donde él escribió, y él siempre nos va a preguntar a quién se le escribió y por qué se le escribió, el propósito y cuál era la situación latente que, por la cual estaban pasando los cristianos hebreos. ¿Qué recibiremos nosotros de ese compartir, de ese trazar que hace el autor? ¿Qué recibiremos nosotros los del siglo XXI? Bueno, vamos a recibir principios, verdades, valores. Vamos a entender cómo hoy en día podemos disfrutar fenomenalmente de ese cumplimiento escatológico para que podamos entonces tener como realidad lo que significa reinar en vida y en libertad. Entonces quiero recordarte, según lo acordado este debate entre tú y yo, que podamos nosotros compartir. Y bueno, al final, cuando nosotros manejemos más de una hora, pues ya tú que eres el moderador, mirarás si abres el debate o la partición a los que están aquí en la sala. Entonces, como todavía la chicharra esta no me ha sonado a mí, entonces quiero compartir y desarrollar. Yo creo, por lo que he leído de la carta de los Hebreos varias veces, que Hebreos es la última carta del canon bíblico después de la cruz y es la antesala de la segunda venida, por lo que expone y cómo lo expone el autor. El autor indica que el viejo pacto aún estaba en pie, porque estaba en pie y vigente un templo donde los judíos llevaban todavía los animales para buscar un cubrimiento de sus pecados, cuando ya mucho tiempo atrás la sangre de Cristo había sido derramada. Es por eso que cuando el autor le escribe a los creyentes hebreos en Hebreos 8:13, les dice de una manera muy clara que el viejo pacto estaba próximo a desaparecer. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en qué momento desaparece el viejo pacto? Era obvio que el templo y el judaísmo y el sacerdocio y la ley estuvieran en pie, ya que el pacto de fe por gracia salvaba precisamente de ese viejo pacto. Tú sabes que Gálatas 4:4 dice que venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido de la ley, para redimir, oído, a los que estaban bajo la ley. Fíjate que tú y yo no estamos bajo la ley. Entonces, si nosotros no estamos bajo la ley, tenemos que entender entonces que si ellos estuvieron bajo la ley, entonces ese pacto que iba a desaparecer era para aquellos que estaban bajo la ley. Todo lo que dice Hebreos era para los que estaban bajo la ley. Por eso es que la gracia vino a través de Jesucristo y utilizando un hombre de Dios como Pablo para enseñar la pedagogía de que la gracia salvaba en el primer siglo de la maldición de la ley. Porque si después de la cruz ya no había ley, como dicen algunos grupos de ley y de gracia, entonces hay que predicar si el pacto de fe era el que salvaba del pacto de la ley y si no había ley entonces, después de la cruz, entonces qué era lo que los apóstoles enseñaban. Por eso Pablo decía en Romanos 3:31 que por la fe se confirmaba la ley. La fe de la gracia no invalidaba la acción de la ley, sino que la confirmaba. Esto nos ayuda entonces a comprender mejor la razón y el propósito del oficio de Cristo como sumo sacerdote, porque si en la cruz, como dicen los grupos de gracia o de ley, todo se consumó, entonces Cristo como sumo sacerdote se quedó sin misión ni oficio en el cielo. Pero vamos a ver los dos actos del oficio de Cristo. Uno viniendo para morir, como lo dice Hebreos 9, eran como dice Hebreos 28, que es nuestra plataforma donde nosotros nos centramos. Para comprender a Hebreos 9, 28, necesitamos primero ubicarnos en algunas bases de Hebreos, como Hebreos 1, 2, que dice el autor: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo él hizo el universo. ¿Qué es lo que nosotros que tenemos que entender allí de una manera clara? El autor le está diciendo a los cristianos hebreos que en los posteriores días ellos debían ser, fíjate, el término hebreo significa cruzar. Y este término vino desde Abraham en Génesis 14:13, donde la Biblia lo llama Abraham el Hebreo. ¿Por qué allí se escribió Abraham el Hebreo? Porque de su lomo saldrían los cruzadores de ríos. Cuando Dios se relacionó con Abraham, Dios, a Dios mismo se le llamó en Éxodo 9:1 el Dios de los hebreos, es decir, el Dios de los que cruzan. El autor de los hebreos le dice a los cristianos hebreos que en los postreros días ellos debían ser cruzadores. Ahora, ¿cruzadores de qué? Cruzadores de ley a gracia, del judaísmo al cristianismo, de la sombra a la realidad, de los elementos físicos del tabernáculo del templo a la comprensión de los aspectos celestiales y espirituales. Ahora, ¿por qué tenían que cruzar? Porque Hebreos 12, 26 al 28 dice, porque la voz del que conmovió en el monte Sinaí iba a remover las cosas movibles del judaísmo, eran las inconmovibles, y ellos se vieran recibiendo un reino inconmovible. Por eso es que en el año 70 Dios remueve el templo. Al remover el templo, entonces las cosas movibles que los judíos creían que nunca iban a pasar, pasaron. Porque al quitar el templo en el año 70 ya no hay sistema de sacrificio. ¿A qué templo van a ir los judíos actualmente a sacrificar qué? Si Dios tenía el propósito y ya Jesús lo había dicho en Mateo 24:15, que el santuario iba a sufrir desolación. Y ya había dicho Jesús en Lucas 21:22 que la señal que le daba a los discípulos era que cuando ellos vieran a Jerusalén rodeada por ejércitos, supieran y entendieran que era la destrucción de Jerusalén. Entonces, al destruir Jerusalén, ¿qué hace Tito con las legiones romanas? Destruye el templo. Al destruir el templo y Jerusalén, destruye a los habitantes de la ciudad de Jerusalén. Al no quedar templo ni ciudad de Jerusalén, entonces, ¿qué hace Dios? Dios entonces nos invita a ser cruzadores. Que crucemos de un templo que ya no tenía en el año o antes del año 70, ya no tenía ninguna función para Dios. Recuerde que Jesús cogió a los cambistas y los sacó del templo. ¿Por qué hizo eso? Porque ya el templo lo habían convertido no en una casa de oración, ni en una casa de profanación. Era para que nosotros cruzáramos del templo caído de Jerusalén en el año 70 a que nosotros cruzáramos al santuario o el tabernáculo de Dios por los hombres, que dice Apocalipsis 21, Jerusalén, que nosotros cruzáramos de tener los ojos concentrados en unas llamosas, aquella en el siglo XXI, que ya Dios no tiene nada que ver con Jerusalénes terrenales, sino que tiene que ver con la Jerusalén celestial. Todos los que estamos en esta sala somos la Jerusalén celestial. Tenemos que entender entonces que tenemos que hacer cruces. Somos hebreos en el sentido de ser cruzadores de ley a gracia. Tenemos que cruzar del judaísmo al cristianismo. Fíjate que el cristianismo hoy en día es superior al judaísmo. Si nos metiéramos en la máquina del tiempo hasta el siglo I, ahí lo que predominaba era el judaísmo, religión apoyada por el imperio romano, aún económicamente. Y por eso es que cuando el grupo de Jesús empezó a moverse, entonces...
Bueno, te voy a contestar, hermano Rinaldo. Prácticamente estoy totalmente de acuerdo en lo que has dicho. El tema de la gracia de Dios es absolutamente cierto, estoy totalmente de acuerdo. Pero el pasaje en concreto a debatir es Hebreos 9:28. Hebreos 9:28 dice que el Señor Jesús aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Está hablando de una segunda aparición gloriosa de Cristo. Entonces, los preteristas enseñan, como sabéis, que esa segunda aparición de Cristo ocurrió en el año 70, pero eso es imposible, eso no es cierto. Esa segunda aparición gloriosa de Cristo, ¿cuándo va a ocurrir, hermanos? Pues va a ocurrir, como enseñó Jesús, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Vámonos a Mateo capítulo 24. Mateo 24, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, lo que va a ocurrir. Y veréis cómo esto no ocurrió, el cumplimiento de esta profecía no ocurrió en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Mateo 24, versos 29, a partir del verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esta profecía de ninguna manera se cumplió en el año 70 después de Cristo, ya que nadie, ningún ser humano, vio al Señor Jesús, al Hijo del Hombre, venir del cielo, las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Nadie. Por lo tanto, decir que esta profecía se cumplió en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, es sencillamente una doctrina falsa. Es una doctrina falsa. Y no solo eso, si seguimos leyendo el verso 31, dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Esta reunión de los escogidos evidentemente no ocurrió en el año 70 después de Cristo, porque los ángeles no tocaron la trompeta para juntar a esos escogidos de toda la tierra. Pero no solamente esto, hay mucho más. Si nos vamos al siguiente capítulo, al 25, Mateo capítulo 25, nos vamos al verso 31, está hablando de lo mismo, de la futura venida gloriosa de Cristo, de la parusía, de su manifestación gloriosa. Fijaos, vámonos al verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Ocurrió esto en el año 70 después de Cristo? ¿Vino Cristo, vino el Hijo del Hombre con todos sus santos ángeles y se sentó en su trono de gloria en el año 70? No. Y seguimos leyendo, verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a leer todo el pasaje porque es bastante largo, y entonces, pues, para ahorrar tiempo. ¿Se cumplió esto en el año 70 después de Cristo? No, de ninguna manera. Cristo no vino a reinar sobre las naciones de la tierra en el año 70. Esa doctrina preterista o hiperpreterista de que la parusía gloriosa de Cristo, su manifestación gloriosa, ocurrió en el año 70, es sencillamente falso. Y esto está en armonía con el pasaje de Hebreos 9:28. Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, para dar la vida eterna. Por eso es que dije Jesús en Mateo 25, heredad el reino preparado por vosotros desde la fundación del mundo. Y luego dice el verso 46, e irán estos, es decir, los cabritos, los malvados, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos van a recibir la vida eterna en el siglo venidero. Van a ser salvos, por eso es que dice Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Cuando dice sin relación con el pecado, significa que sencillamente cuando Cristo venga por segunda vez ya no va a volver otra vez a morir por nuestros pecados en el madero. Aparecerá sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué significa esto de que vendrá para salvar a los que le esperan? Pues que vendrá para otorgar la vida eterna y la inmortalidad a aquellos que esperamos su venida gloriosa, su manifestación gloriosa. La cual, como ya hemos visto, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y cuando ocurra, entonces es cuando los justos van a entrar en este reino eterno, van a recibir la inmortalidad, la vida eterna, porque ahora solamente tenemos la vida eterna como promesa de Dios, esto es lo que enseña claramente el Nuevo Testamento, pero en el siglo venidero, como dijo Jesús, es cuando heredaremos la vida eterna. Somos herederos, herederos de la vida eterna. Esa herencia ya la tenemos, pero aún no la hemos recibido. La tenemos por fe, hermano Reinaldo, pero aún no la hemos recibido, porque la vamos a heredar, la vamos a recibir en el siglo venidero, como dijo Jesús. En ese pasaje, famoso pasaje de Jesús, recibiréis 100 veces más y en el siglo venidero la vida eterna. Esa vida eterna la vamos a heredar, la vamos a recibir cuando Cristo venga a reinar, venga con gran poder y gloria en esas nubes celestiales, en esas nubes voladoras, con todos sus ángeles, y entonces los justos van a heredar la vida eterna. De ninguna manera esta parusía de Cristo, esta venida gloriosa de Cristo, ocurrió en el año 70 después de Cristo. De ninguna manera. En el año 70, repito, ningún ser humano vio venir a Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Decir que esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo es un total disparate, es una burda mentira. Y esta doctrina falsa es precisamente la que enseñan los preteristas, o también hay otros que se llaman hiperpreteristas, que enseñan que absolutamente todas las profecías de la Biblia ya se han cumplido. Es lo que enseñan, se llama el hiperpreterismo. Entonces esta gente lo que cree, lo que enseña, es que la parusía, la venida gloriosa de Cristo, ocurrió, como digo, en el año 70 después de Cristo. Cuando estudiemos, porque seguramente tendremos otro día, el hermano Reinaldo y yo tendremos un segundo debate, entremos en el tema del pasaje de Mateo 24, cuando hablemos, analicemos, estudiemos este discurso profético de Jesús en el Monte de los Olivos, esto lo vamos a ver mucho más claro. Hoy, en concreto, el debate que estamos teniendo, este estudio-debate, es más que nada sobre Hebreos 9:28, la segunda venida, la segunda aparición de Cristo. La segunda aparición, por eso es que dice aparecerá por segunda vez. ¿Cuándo ocurrió la primera aparición de Cristo? Pues todos sabemos que ocurrió hace casi 2000 años, cuando vino a dar su vida en rescate por muchos. Esa fue su primera aparición. ¿Cuándo va a ocurrir su segunda aparición? Para salvar a los que le esperan, pues sencillamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando venga con gran poder y gloria en esas nubes voladoras, en esas nubes celestiales, para gobernar sobre las naciones. Y para otorgar la inmortalidad, la vida eterna, a sus escogidos. Sencillamente, esto es muy claro en el Evangelio. Lo que enseñan los preteristas es realmente falso en este punto. En el asunto de la gracia de Dios, del Evangelio, son totalmente bíblicos, estoy absolutamente de acuerdo, lo que ha dicho el hermano Reinaldo Estrada. En el asunto del Evangelio, por eso es que le considero hermano en Cristo, porque él cree en el verdadero Evangelio de la gracia de Dios, como yo creo en el mismo Evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, lo fundamental, que es el Evangelio, estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, en este punto profético de la manifestación gloriosa de Cristo, estáis errados. Estáis enseñando el error, ya que esa venida gloriosa de Cristo no ocurrió en el año 70. En el año 70 lo que ocurrió es una venida de Cristo para juicio, cuando Jerusalén fue destruida, por medio de los romanos. Cristo utilizó a los romanos, para destruir Jerusalén y el templo. Pero esa no era la parusía gloriosa de Cristo. Fue una venida para juicio, una venida de Cristo para juicio, como había profetizado, pero no es la parusía gloriosa, esa manifestación gloriosa de Cristo que va a ocurrir en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando venga con todos sus ángeles. Cuando venga a reunir a sus escogidos, serán arrebatados en nubes, como dijo el apóstol Pablo, hermano Rinaldo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, enviará a sus ángeles, reunirá a sus escogidos, serán arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire, para recibirle en el aire. Ese arrebatamiento de la iglesia, hermano Rinaldo, no ocurrió en el año 70 después de Cristo. Va a ocurrir en el futuro. Bien, pues ya he terminado mi participación. Cuando quieras, puedes comenzar tú, hermano Rinaldo.
Ok, gracias, Tito. Bueno, muy amables, amados. Tito, quiero hacerte una corrección. Yo te oí decir que la parusía la ubicas en el futuro y allí es donde Dios va a otorgar la inmortalidad y la vida eterna. Eso que tú estás diciendo no es bíblico, porque segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, el apóstol Pablo dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, primera venida, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Lee bien el versículo, no dice sacará a la luz en un futuro. Dice que cuando Cristo vino, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. O sea que el Evangelio es la información que te ubica y te enseña que la inmortalidad ya es un hecho. No necesitas que Cristo venga por allá en el futuro, donde ya llevamos 21 siglos y todavía no ha venido, y pasarán 20, 48 y 50 mil siglos y no va a venir porque él ya vino. Pero fíjate entonces que yo quiero que tú me aceptes la corrección, porque ahí en 2 Timoteo 1:10 dice sacó. O sea, cuando el evangelio vino, el evangelio sacó, esa información sacó. Le dio a conocer a la gente que ya estaba latente la vida y la inmortalidad. Segunda corrección, también dijiste que se otorgará en el futuro la vida eterna, porque ahora solamente por fe se tiene. Bueno, primero de Juan, capítulo 1, es muy claro donde dice el que tiene al Hijo de Dios, y también Juan, tiene la vida eterna. Ahí no dice que va a tener en el futuro la vida eterna, es obvio, porque si el Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad, entonces en Cristo ya se tiene, no se va a tener en el futuro. Que si se fuera a tener en el futuro, entonces hoy en día tú estás perdido. Entonces, ¿para qué hablas de la palabra de Dios? ¿Para qué enseñas? Esperemos que me salve en el futuro, esperemos que la inmortalidad la conozca en el futuro. No, ya la inmortalidad está en tu espíritu. Ya la vida eterna, que es conocimiento de Dios y de Jesucristo, Juan 17:3, es una realidad. Bueno, ese era una acotación muy importante que yo creo que es bueno aclarar, porque como te dije, si nos sujetamos a la construcción gramatical de los textos, ahí no pueden haber dos interpretaciones, tiene que haber la interpretación que está dando el escritor a los lectores en el primer siglo. Retomando aquí a Hebreos 9:28, es bueno que nosotros entendamos y leamos lo siguiente. Hebreos 9:26 dice, de otra manera, lo hubiera... permítame coger un poquito de contexto atrás. En Hebreos 9:24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjate bien, la carta a los Hebreos aproximadamente fue escrita entre el año 64 y el año 67 aproximadamente. Corría ese año y ya el autor de Hebreos se le había revelado en Hebreos 24 que Cristo no había entrado en el santuario hecho de mano, es decir, en el templo judío. Ya el templo judío para Dios no tenía plan, pero dice que el plan era que él entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. O sea que la expectativa que tenían los creyentes hebreos, como el escritor de Hebreos, era que ellos trata de que Cristo presentara su oficio sumo sacerdotal en el cielo por nosotros ante Dios. Y es por eso que él sigue leyendo en el 25, Hebreos 9:25. y no para ofrecerse muchas veces como entró o entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, lo hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Ahora, fíjate los términos gramaticales. Pero ahora estamos hablando es del primer siglo, cuando él está escribiendo. Es como si yo te dijera, ahora juega la Selección Colombia con el Real Madrid. No está diciendo que va a jugar por allá en el año 3500, ahora. Entonces, las construcciones gramaticales, amado Tito, no me las pases por alto, porque entonces alteras el verdadero pensamiento del escritor. Entonces, sigo leyendo. Pero ahora, Hebreos 9:26, en la consumación de los siglos, fíjate bien, la expresión la consumación de los siglos, que era, indicaba que la era del judaísmo y va a finalizar porque Dios le iba a dar entrada y paso a un nuevo orden espiritual para que las iglesias lo entendieran y para que el hombre hoy en día también lo comprendiera. Y dice, en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre, ¿dónde? En el cielo del versículo 24, porque ahí fue donde en el cielo mismo fue para presentarse, donde dice el autor, ahora por nosotros ante Dios. Entonces dice, y se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué ilustra el versículo 26 para luego yo llegar a la segunda venida del versículo 28? Porque todo va en orden y no podemos buscarnos por saturar todo el tema en una hora de debate. Fíjate bien que lo que el autor está diciendo es que está trasladando a los creyentes hebreos al tiempo del tabernáculo, donde las 12 tribus se reunían alrededor del tabernáculo. En el sacerdocio arónico se escogía cada año a alguien que fuera a asumir el oficio sumo sacerdotal. El sumo sacerdote de turno de ese año, ¿qué hacía? Entraba al atrio del templo con un cordero para derramar la sangre y ponerla en un lebrillo, en una ponchera o en un recipiente, para luego introducirse por el lugar santo hasta ingresar en el lugar santísimo. Si todos nosotros nos sujetamos al contexto de todo el capítulo de Hebreos, vemos que el autor está diciendo, ahora bien, aún, Hebreos 9:1, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario. Entonces el autor traslada el pensamiento y la imagen de los creyentes hebreos a ese tiempo en el desierto. Entonces, el primer acto del oficio sumo sacerdotal arónico era o se daba en el atrio. Allí en el atrio se derramaba la sangre del cordero. Bien, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, el atrio, el escenario, tipología del primer oficio del sumo sacerdote. Entonces el autor está hablando aquí todo este contexto del oficio sumo sacerdotal de Cristo. Luego, cuando el sumo sacerdote derramaba la sangre del cordero en el atrio, las 12 tribus alrededor del templo quedaban en expectativa, quedaban en esperanza, quedaban esperando la salvación y quedaban esperando la segunda venida o la parusía que tenía que salir el sumo sacerdote del lugar santísimo para darle la buena nueva a las 12 tribus de que Dios había cubierto el pecado de toda la nación de Israel y por un año las maldiciones de la ley no los iban a tocar. Entonces Hebreos 9:28 no está hablando realmente de lo que tú estás diciendo en el futuro. Está hablando de que ellos estaban en expectativa, estaban en silencio las 12 tribus. Ya el sumo sacerdote dio el primer acto, derramó la sangre del cordero, la puso en el lebrillo, la ponchera, y cruzó el lugar santo y se ingresó al lugar santísimo. Todos nosotros en esta sala sabemos que al ingresar el sumo sacerdote en el lugar santísimo, allí estaba en riesgo su vida y estaba en riesgo la vida del pueblo. Por eso te dio un mediador. Por eso es que en Hebreos 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. La palabra llevar es anafero, que quiere decir cargar o poner una ofrenda dentro de un lugar específico donde se reciba la ofrenda. Y eso indica el término mediador. una sola vez para llevar los pecados. Aquí está hablando del oficio sumo sacerdotal de Cristo. Entonces, Cristo en la cruz, después de 64, 67 años que vino el hablar a los creyentes hebreos, les está diciendo, mire, ya en la cruz Cristo hizo el primer acto en su oficio sumo sacerdotal. Y en Hebreos 9:24 les dice, pero amados, tengamos muy presente esto, que ahora en nuestros días Él se presentó por nosotros en el cielo ante Dios. ¿Para qué se iba a presentar en el cielo? Tú sabes que el lugar santísimo es tipología del cielo. ¿Para qué se iba a presentar?
Gracias, Rinaldo. Vale, hermano Rinaldo. ¿Y cuándo he dicho yo que los cristianos no tengamos la vida eterna? Has citado antes el pasaje de Primera de Juan. Estas cosas os escribo, dijo Juan, para que sepáis que tenéis la vida eterna. Claro que tenemos la vida eterna. Tú léete en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana con el debate. Vamos a ver, el tema de la vida eterna. Pues claro, yo nunca he dicho, yo nunca he negado que no tengamos la vida eterna, Rinaldo. Claro que tenemos la vida eterna. Esto lo explico muy bien, por ejemplo, en mi libro de las 21 tesis de la verdadera doctrina cristiana, que hemos hablado muchas veces, el asunto de la vida eterna, el asunto de la salvación. Nosotros tenemos la salvación como promesa de Dios. La vida eterna ya la tenemos, pero la tenemos por fe. Es como promesa de Dios. Es la promesa que Dios ha dado a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. La promesa de la vida eterna. Ya tenemos la vida eterna, Reinaldo, como dice Primera de Juan. Pero la tenemos por fe. Pero aún no la hemos heredado, no la hemos recibido. Porque ¿cuándo la vamos a recibir? Pues vamos a las palabras de Jesús. ¿Cuándo vamos a recibir la vida eterna? Vámonos, por ejemplo, a Marcos, capítulo 10. Vamos a leer a partir del verso 29. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. En el siglo venidero la vida eterna. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando estaba hablando aquí del siglo venidero? Aunque una traducción más correcta es la era venidera. No se está refiriendo al siglo 22. No se estaba refiriendo, estamos en el siglo 21, no se estaba refiriendo al siglo 22. Está hablando de la era, el aión, la era venidera. ¿Cuándo comenzará esa era venidera? Ese mundo futuro. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a recibir esa vida eterna en el siglo venidero? Pues ya lo he dicho en mi anterior participación, Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Y va a decir, a las ovejas misericordiosas y a los justos, venid, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y luego dice el verso 46 de Mateo 25, e irán estos al castigo eterno, más los justos a la vida eterna. La vida eterna, te repito, a ver si lo entiendes, hermano. La vida eterna ya la tenemos, pero la tenemos solamente como promesa de Dios, la tenemos por fe y la vamos a heredar, la vamos a recibir en el siglo venidero. Y muchas veces he puesto el siguiente ejemplo para que quede bien clarito. Imaginaos un niño, un hijo que nace en una familia millonaria, una familia muy rica. Por derecho de nacimiento a ese niño le pertenece una gran herencia. Ya es suya la herencia, pero ¿cuándo va a recibir esa herencia? ¿Cuándo la va a heredar? ¿Cuándo va a recibir ese niño la herencia? Pues cuando llegue la hora, cuando llegue el momento, pues lo mismo ocurre con los cristianos. Los cristianos ya tenemos la vida eterna, tenemos una herencia que Dios nos ha preparado, que es la promesa de la vida eterna, es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. ¿Y cuándo vamos a recibir esa vida eterna? ¿Cuándo vamos a heredarla? Pues sencillamente en la era venidera, en el siglo venidero. ¿Cuándo comenzará la era venidera? ¿Cuándo comenzará el siglo venidero? ¿Comenzó esa era venidera, ese siglo venidero en el año 70 después de Cristo? Mentira, falso, y mil veces falso, es mentira. La era venidera va a comenzar cuando Cristo aparezca en el cielo con todos sus ángeles inmediatamente después de la tribulación de aquellos días y ocurra el arrebatamiento, como explicó bien clarito Pablo en Primera Tesalonicenses. El Señor va a enviar a sus ángeles y con gran voz de trompeta va a reunir a sus escogidos, serán arrebatados en esas nubes voladoras para recibir al Señor Jesús en el aire. ¿Ocurrió esto en el año 70 después de Cristo? De ninguna manera, es mentira. Aquellos que enseñan que esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, están mintiendo en este punto doctrinal descaradamente. Están mintiendo como bellacos. En el año 70 después de Cristo no ocurrió el arrebatamiento de la iglesia. Cristo no apareció en el cielo con todos sus ángeles. Nadie, ninguna tribu de la tierra le vio llegar en las nubes del cielo con gran poder y gloria. Lo que ocurrió en el año 70 fue sencillamente la destrucción de Jerusalén y el templo, como predijo Jesús. No pasará esta generación sin que todas estas cosas sucedieran. ¿A qué cosas estaba refiriendo Jesús? Pues a la destrucción del templo. Y luego dijo Jesús, más del día y la hora, el día y la hora de su venida gloriosa, nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, ni aun el propio Cristo lo sabía, sino solamente el Padre. El día y la hora de su venida va a ocurrir en el futuro. La manifestación gloriosa de Cristo, su segunda aparición, como dice Hebreos 9:28, va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, como dice Mateo 24. O como dice Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se va a sentar en su trono de gloria y va a juzgar a las naciones de la tierra y va a otorgar la inmortalidad a sus escogidos. Nosotros los cristianos todavía no hemos recibido la inmortalidad. La tenemos, a ver si lo entiende Reinaldo, la inmortalidad, la promesa, la promesa de la vida eterna, la tenemos solo como promesa de Dios. La tenemos por fe, porque Dios la ha prometido. Y entonces la vida eterna la tenemos ya, la tenemos por fe. Por eso es que dijo Primera de Juan, ahí en Primera de Juan, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Claro que tenemos la vida eterna, Reinaldo. La tenemos como promesa de Dios, ya la tenemos segura, tenemos la seguridad de la vida eterna, pero aún no la hemos recibido, no la hemos heredado. La vamos a heredar, te repito, a ver si lo entiendes, en el siglo venidero, en la era venidera. Y esa era venidera no comenzó en el año 70 después de Cristo. Esto es lo que tú no entiendes. Tú crees que ya hemos recibido la vida eterna y eso es falso, eso es mentira. La vida eterna la tenemos solamente por fe, como promesa de Dios. Dios la ha prometido, pero no la hemos heredado todavía, no la hemos recibido. Esa inmortalidad la vamos a recibir cuando Cristo venga, entonces esto mortal será transformado en inmortalidad. Este cuerpo corruptible que tenemos de carne y hueso, este cuerpo mortal será transformado en un abrir y cerrar de ojos cuando venga Cristo en un cuerpo inmortal. ¿Ocurrió esto en el año 70 después de Cristo? Jamás. Falso. Va a ocurrir en el futuro, cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Como dice bien clarito Hebreos 9:28. Decir, enseñar que Hebreos 9:28 se cumplió en el año 70 después de Cristo es una absoluta majadería. Es una tontería. Es absolutamente falso. La segunda aparición de Cristo ocurrirá en el futuro y vendrá para salvar a aquellos que estamos esperando su venida. Y vosotros no estáis esperando esta venida futura de Cristo, no estáis esperando esa manifestación gloriosa de Cristo cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y el Señor Jesús va a venir, va a aparecer por segunda vez para salvar a los que le estamos esperando. Vosotros no estáis esperando esa manifestación, esa venida gloriosa de Cristo, esa segunda aparición. No la estáis esperando porque decís que ya ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y por eso es que no la estáis esperando. Y eso es precisamente lo que le interesa al enemigo, a Satanás, al diablo, que los cristianos no esperemos la manifestación gloriosa de Cristo, es decir, su segunda aparición. Eso es lo que le interesa a Satanás, que no la esperemos, que creamos que ya ha ocurrido, como sean, por ejemplo, el jehovismo atalayado, los jehovinos, que dicen que ya ocurrió en el año 1914. Pues algo parecido. No la esperan, por eso es que los jehovinos no esperan la parusía gloriosa de Cristo, porque dicen que ya comenzó en el año 1914. Pues algo parecido enseñáis vosotros, un error parecido enseñáis vosotros. Enseñáis que ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y como ya he demostrado, en el año 70 después de Cristo no ocurrió ninguna manifestación gloriosa de Cristo, no vino con sus ángeles, no ocurrió ningún arrebatamiento de la iglesia, porque los cristianos, Reinaldo, en el año 70 después de Cristo siguieron en la tierra, ninguno fue transformado de mortal a inmortalidad, siguieron viviendo en la tierra, no ocurrió ningún arrebatamiento de la iglesia. Es un absoluto disparate, una majadería decir que el arrebatamiento de la iglesia ocurrió en el año 70 después de Cristo. Lo que ocurrió en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén y el templo por los romanos, tal como predijo Jesús. No pasará esta generación sin que todas estas cosas ocurran. ¿A qué cosas se refería Jesús? Pues a la destrucción del templo de Jerusalén, a la destrucción de Jerusalén y el templo. Efectivamente, 40 años después de pronunciar Jesús esas palabras, vinieron las legiones de Roma, encabezadas por Tito Vespasiano, y destruyeron Jerusalén y el templo. Pero el día y la hora ocurrirán en el futuro. El día y la hora de su venida gloriosa, nadie la conocía. y va a ocurrir en el futuro inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y es esa manifestación, esa venida gloriosa de Cristo, la que esperamos nosotros los cristianos bíblicos. Cuando Cristo venga a salvar a los que le esperan y a otorgarnos la inmortalidad. Seamos transformados de mortal a inmortalidad. La tenemos por fe, repito, la vida eterna. Bien, pues paso palabra y cuando quieras, es tu turno, Reinaldo.
Ok, bueno, muchas gracias a ti. Fíjate bien que hay una gran confusión de términos en ti, porque de una manera muy clara, dice Juan capítulo 3, versículo 14, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, fíjate bien, amado Tito, que hay una diferencia entre tener y no tener. Cuando tú no tienes una cosa, realmente no eres un poseedor de lo que tienes. Pero la palabra tener en Juan 3:36 no es promesa, es posesión. Por ejemplo, yo no tengo por fe un reloj. No, yo tengo la posesión de mi reloj en mi mano izquierda. Yo por fe, simplemente, cuando yo por fe tengo una promesa, entonces estoy en esperanza. Una promesa es una esperanza. Oye, Tito, te prometo que mañana viajo para Madrid para que tú me saludes en el aeropuerto. Fíjate bien, tienes una promesa mía. Pero hasta que yo no llegue al aeropuerto de Madrid y me veas en persona, entonces tú no puedes decir este es Reinaldo. Entonces, tener no es una promesa, es una posesión. Y aquí de una manera muy clara dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, no va a tener. Y Romanos 6:23 dice, mas la dádiva de Dios es, no dice será, es vida eterna. Entonces, tener no es una promesa, tener es una posesión. Cuando tú tienes una promesa, está en esperanza. Pero cuando suma, realmente es para que tú lo puedas disfrutar. Bueno, ahí te dejo esa reflexión, amado. Pero yo quiero volver a sujetarme al contexto de Hebreos 9:28, porque déjame decirte que me caracterizo por ser exégeta, de ceñirme a lo que el autor dice en el texto de Hebreos, en Hebreos 9:26, que de otra manera lo hubiera sido necesario a Cristo padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, fíjate, los creyentes de Hebreos ya estaban en la consumación de los siglos. ¿Y sabes por qué estaban en la consumación de los siglos? Por un hecho muy real que está en Hebreos capítulo 12, verso 26, que lo quiero leer. Dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y mover no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles. Eso significa que en la consumación de los siglos de la ley del viejo pacto, donde Hebreos 8:13 ya estaba caduco, estaba próximo a desaparecer, en esa consumación en que vivieron los creyentes hebreos en el primer siglo, Dios iba a remover todas las cosas. ¿Para qué? Para que quedaran las inconmovibles. Tú sabes que él removió el templo en el año 70 usando como instrumento a Tito, como usó también a Nabucodonosor destruyendo en aquella época el primer templo hecho por Salomón. Entonces Dios es el Dios que remueve. Cuando Dios remueve una cosa es para llevar a su pueblo a que entienda el nuevo orden en el cual Dios quiere que uno camine. Nosotros estamos en el cumplimiento de todas las promesas y por eso como todo está cumplido es que podemos disfrutar. Tú no puedes disfrutar un automóvil, una camisa, un sancocho de gallina, como nos gusta a los colombianos, hasta que el sancocho no esté. Si yo te digo a ti, Tito, mira, mañana te invito a almorzar paella española, que me encanta, y tú llegas a mi casa y te invito a almorzar a la 1:00 p.m, y tú llegas a las 12, y tú me dices, oye, Reinaldo, pero mira, tengo hambre, todavía no está. Te tengo una esperanza. Te tengo prometido el sancocho, pero el sancocho no está consumado. Mientras no esté cocinado el sancocho y te lo pongo en la mesa, tú no puedes disfrutar absolutamente nada. Para mí, Cristo, según el autor, él ya cumplió su venida a los que le esperaban. ¿Por qué? porque Dios quería que ellos empezaran a disfrutar su gloria. Nada que no se consuma se pueda disfrutar. ¿Para qué están los automóviles en los concesionarios? Ya están con las cuatro llantas, están con todo el paquete full, para que la gente los compre y los disfrute. Las profecías de Dios a Israel ya se cumplieron todas. ¿Para qué? Para que el pueblo las disfrute. Yo no estoy en tormento, esperando, yo estoy disfrutando. Por eso soy un rey de Dios, disfrutando. Si tú no eres rey de Dios, un rey no está para esperar, un rey está es para sentarse en el trono. Fíjate que una candidata a señorita España, mientras no la elijan, está en la promesa, está en la expectativa de ser señorita España al reinado mundial de Miss Universo. Pero cuando ella ya es reina y la eligen, ella le dan el cetro y tiene su trono. Tú eres rey, nosotros somos reyes, pero ¿somos reyes para qué? No para esperar, somos reyes para disfrutar, para gozarnos esta sabiduría, para no atormentarnos en todas las cosas. Bueno, vengo y preciso y sigo en Hebreos capítulo 9. Y observa que yo te decía que las 12 tribus estaban alrededor del templo en el tabernáculo en el desierto esperando el ingreso, cuando ingresara el sumo sacerdote al lugar santísimo. ¿Qué estaban esperando? Ellos estaban esperando que Dios, cuando entrara el sumo sacerdote levita, Dios le aceptara allí en la tapa o en el altar de la propiciación, le aceptara al sacerdote su purificación y aceptara el sacrificio del cordero y la sangre que él esparcía sobre el altar de la preposición en el arca del pacto. Una vez que Dios veía aceptable y perfecto el oficio del sumo sacerdote, lo hizo bien, se purificó, se lavó en la fuente o en el lavacro que estaba en el altar, entró por el lugar santo purificado, limpio, vestidura de lino perfecta, entonces le aceptó a él su oficio. Luego el cordero era sin mancha, no tenía nube en el ojo, era un cordero completamente perfecto. Entonces, una vez que le aceptaban el sacrificio, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Salía a los que le esperaban, a las 12 tribus allí en acto. Cuando las 12 tribus veían el gozo más grande de toda la nación de Israel, era la segunda parucía del sumo sacerdote, era la manifestación, Dios nos perdonó, salió el sacerdote, aleluya, o como sea, ellos cantaron, se gozaron. ¿Por qué? Porque sabían por la ley que Moisés les había dicho que esa segunda parucía, al aparecerse o presentarse al pueblo, era para salvar a los que le esperaban. Esto es, amado Tito, el verdadero significado de Hebreos 9:28. Ahora, si nosotros nos vamos a otras escrituras fuera de Hebreos 28, déjame entonces enseñarte en Primera de Pedro 1, versículo 5, lo siguiente. Fíjate que Cristo como sumo sacerdote hace su primer oficio en la cruz. Se abre un espacio para que se predique el evangelio a todas las naciones del Imperio Romano. Pero todo el pueblo está esperando la parucía del Señor. Y fíjate por qué lo sabemos. Primera de Pedro 1:5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. No la tenían, era para alcanzar. Allí ellos sí estaban en esperanza, en una fe que espera. Estaban esperando, como las 12 tribus, que saliera el sumo sacerdote del lugar santísimo. Y dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestado en el tiempo postrero. Ahora, ¿cuál era el tiempo postrero? Era el tiempo que está diciendo el autor. Era el tiempo de la consumación de todas las cosas. Eran los postreros días. Eran los días en que Dios ya había hablado por muchas veces, como dice Hebreos 1. Y ahí en ese tiempo, en el primer siglo, ya estaba hablando por medio de su Hijo. ¿Por qué Dios cambió el hablar de los profetas para el hablar del Hijo? Porque ya el Hijo era el sumo sacerdote calificado para salvar a los que esperaba. Ahora, ¿qué es lo que esperaba el apóstol Pedro? Mira lo que dice segundo de Pedro, capítulo 3:13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Pedro ya murió. ¿Está esperando? No, él estaba esperando. Estaba esperando que el sumo sacerdote saliera y lo salvara. Ahora, ¿de qué salvaba realmente cuando hablamos en el texto para salvar a los que lo esperan? ¿De qué salvaba en aquel tiempo esa parucía? Salvaba de la ira de Dios. Tú sabes que Mateo 3:7 Al ver, dice Juan a los fariseos, al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Mira que a Juan se le reveló que ya en sus días estaba caminando la ira venidera. O sea que la parusía tenía dos connotaciones. Una, para aplicar la ira venidera a una nación infiel al pacto como era Israel. Y número dos, era para salvar a los que esperaban, todas las iglesias del primer siglo.
Bien, efectivamente, el Señor nos ha librado de la ira venidera, nos salvará de la ira venidera. ¿Y a qué ira venidera se está refiriendo cuando lo dice la Biblia? Pues de la ira venidera mencionada en el libro del Apocalipsis. Esa ira venidera mencionada a partir del capítulo 16 del libro del Apocalipsis, cuando sea derramada sobre los impíos, sobre el mundo impío, sobre los adoradores de la bestia, los que adoren a la bestia y su imagen. Esa ira venidera sobre el mundo aún no ha llegado, Reinaldo. En el año 70 cayó la ira sobre Israel, sobre los judíos que habitaban ahí en Palestina, en Jerusalén. Cayó la ira de Dios, claro que sí. Pero cuando la Biblia habla de la ira venidera de la cual nos ha librado el Señor, se está refiriendo a la futura ira de Dios mencionada en el Apocalipsis y especialmente a la del lago de fuego, que se va a manifestar cuando sean arrojados al lago de fuego todos aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Esa será la ira venidera. La ira venidera, repito, no es la ira que cayó sobre Jerusalén y el templo en el año 70. De modo que no confundamos las cosas. En segundo lugar, no has entendido prácticamente nada de lo que he dicho en mi anterior participación. He dicho que tenemos la vida eterna, pero la tenemos solamente como promesa de Dios, porque es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y ya he demostrado bien clarito en mis anteriores participaciones que esa segunda aparición de Cristo va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando venga del cielo con gran poder y gloria con todos sus ángeles en las nubes del cielo para reunir a sus escogidos y para destruir a los malvados. ¿Ocurrió eso en el año 70 después de Cristo, Reinaldo? De ninguna manera. No ocurrió ninguna parusía gloriosa de Cristo en el año 70. Enseñar que la parusía gloriosa de Cristo ocurrió en el año 70 después de Cristo es una burda mentira, es una doctrina de demonios. Como ya predijo Pablo, que algunos apostatarían de la fe en los postreros tiempos, en los cuales ya vivimos, evidentemente, enseñando doctrinas de demonios, poniendo atención a espíritus engañadores y enseñando doctrinas de demonios. Y esa doctrina de que la parusía gloriosa de Cristo ocurrió en el 70 es una de esas doctrinas de demonios. Porque ninguna venida gloriosa de Cristo ocurrió en ese año. Repito, la futura ira venidera de la cual el Señor ha librado a sus escogidos, a los suyos, se va a derramar en el futuro sobre el mundo impío, tal como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 16. Cuando sean derramadas las plagas de la ira de Dios, la primera plaga afectará, la primera copa de la ira de Dios va a afectar a todos aquellos que tengan la marca de la bestia y adoren su imagen, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la ira venidera de la cual el Señor nos ha librado. Y del lago de fuego, evidentemente. Los hijos de Dios, Reinaldo, somos herederos de Dios, somos coherederos de Cristo. Como dijo Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por lo tanto, Reinaldo, el ser heredero significa que aún los hijos de Dios no hemos recibido esa herencia prometida por Dios, que es la vida eterna. Esa es la promesa de Dios, la vida eterna. Repito, Reinaldo, somos herederos. Y si somos herederos es que todavía no hemos recibido esa herencia. ¿Cuándo la vamos a recibir? Ya lo he dicho bien clarito en las anteriores participaciones. Jesús dijo bien claro que esa vida eterna la vamos a recibir, a ver si te entra, en el siglo venidero, en la era venidera. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Lucas 18, 29, 30. La vida eterna ya la tenemos, que quede claro. Yo no estoy negando que no tengamos la vida eterna. Claro que tenemos la vida eterna. Como dice primera Juan, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Pero la tenemos solo por fe, como promesa de Dios. La tenemos asegurada la vida eterna, pero solo como promesa de Dios. Pero aún no la hemos recibido. Esa herencia de la vida eterna aún no la hemos heredado. ¿Queda claro? Y ya puse en mi anterior participación el símil, el ejemplo de un niño rico que nace en una familia millonaria, rica, le pertenece ya por derecho de nacimiento una gran herencia, pero aún no la ha recibido. Y además es que se puede demostrar muy fácilmente con el Nuevo Testamento que aún no hemos sido salvos. Se puede demostrar muy fácilmente, como vamos a ver ahora. Lo que hemos recibido los cristianos, Reinaldo, según el apóstol Pablo, es la justificación y la reconciliación con Dios. Pero no la salvación plena, no la salvación total. ¿Por qué? Porque la salvación total la vamos a recibir únicamente cuando Cristo venga del cielo con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y es entonces cuando Él aparecerá por segunda vez, como dice Hebreos 9:28, para salvar a los que le esperan. Y para comprobar esto que te estoy diciendo, Reinaldo, vamos a analizar unos cuantos pasajes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Mateo 24:13, palabras de Jesús. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Será tiempo futuro, será salvo. Otro pasaje, Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Tiempo futuro, será. Está en tiempo futuro. Mas el que no creyere será condenado. Juan 19. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Tiempo futuro. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjate que en estas palabras de Jesús, la enseñanza es bien clarita. La salvación es algo futuro, será. Tiempo futuro. Y para recibirla hay sencillamente que perseverar en la fe hasta el fin. Ya sea hasta el fin de nuestros días, cuando muramos, o hasta el fin del mundo, cuando regrese el Señor Jesús inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Por lo tanto, Reinaldo, decir que la salvación ya se recibe plenamente en el momento que creemos en Cristo, en el Evangelio de la Gracia de Dios, es completamente falso. Vamos a ver lo que enseñó ahora el apóstol Pablo. Vámonos a la epístola de Pablo a los romanos. Y atiende bien lo que dijo el apóstol. Romanos 5, 9 al 11. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, fíjate, estando ya, tiempo pasado, está hablando en pasado, justificados en su sangre, por él seremos salvos, tiempo futuro, de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, tiempo pasado, la reconciliación ya ha ocurrido en el pasado, por eso es que dice fuimos, tiempo pasado, reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, tiempo pasado, seremos salvos, seremos, tiempo futuro, por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, tiempo pasado, la reconciliación. Fíjate, Reinaldo, que este pasaje de Pablo es de una importancia crucial para los cristianos, que todos lo entendamos. Porque Pablo está haciendo aquí sencillamente un juego de tiempos, está mezclando el pasado y el futuro. Lo que hemos recibido en el pasado, según el apóstol Pablo, es la justificación y la reconciliación con Dios, por medio de la muerte de su Hijo. Sin embargo, al mismo tiempo, dijo el apóstol Pablo que seremos, tiempo futuro, seremos salvos por su vida. Y además, esto, repito, está en tiempo futuro, seremos. Observa que el apóstol no dijo que seremos salvos por la sangre de Cristo, sino que seremos salvos por su vida, es decir, por su resurrección. La cual, como todos sabemos, como todos los cristianos sabemos, la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra futura resurrección gloriosa y que no tiene que ver nada con la resurrección espiritual que ocurre cuando creemos en Cristo. La resurrección gloriosa no es la resurrección espiritual. Por lo tanto, la muerte de Cristo por nuestros pecados nos reconcilia con Dios, nos justifica por medio de la fe. Hemos sido justificados en el pasado, justificados por la fe y reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Sin embargo, la salvación total es algo que vamos a recibir en el siglo venidero, en el futuro, cuando Cristo venga a reinar, a gobernar sobre las naciones. ¿O me vas a decir tú que el Señor Jesús ya está gobernando sobre las naciones de la tierra con vara de hierro? ¿Quién puede enseñar semejante disparate, esa terrible herejía de que Cristo ya está gobernando sobre el mundo, sobre las naciones con vara de hierro? Cuando Cristo gobierne la tierra con vara de hierro, cuando su gobierno mundial comience, como dijo Jesús, como dice el Apocalipsis, que va a gobernar, dice Apocalipsis 19, que cuando Él venga del cielo va a gobernar a las naciones con vara de hierro. Es decir, con justicia y rectitud. ¿Hay ahora mismo reinando en la tierra, en las naciones, justicia y rectitud? No, lo que gobierna es la injusticia. Lo que gobierna son gobiernos humanos absolutamente contrarios a la voluntad de Dios. Por lo tanto, Cristo todavía no está gobernando con vara de hierro sobre las naciones. Decir que en el año 70 Cristo comenzó a gobernar con vara de hierro sobre las naciones es una absoluta doctrina de demonios, enseñada por personas que están pervirtiendo realmente la profecía bíblica. Vamos a otro pasaje, Romanos 10:9, otro pasaje de Pablo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás tiempo futuro. En este pasaje, pues una vez más el apóstol está enseñando que la salvación es para el futuro. Para ser salvo, obviamente, primero hay que confesar que Jesús es el Señor. Es nuestro amo, es el Señor, es nuestro Rey.
Fíjate bien que nuestro español es tan rico en los significados que cuando la palabra de Dios habla de tener, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida eterna. No puede haber contradicción en la Biblia. O sea, cuando un pasaje habla de tener y otro habla de será, hay que entender bien a quién se le está hablando. Es que el gran problema de los que estudian la Biblia hoy en día es que creen que todo lo que se escribió en la Biblia se escribió realmente para nosotros. Tú lo que tienes que entender es a quién se le está escribiendo, a quién se le está hablando, por qué el autor está lidiando con esta gente, por qué lo está exhortando a que perseveren, como en el caso de los creyentes hebreos les dice, los exhorta a que perseveren, los exhorta a que no dejen de reunirse en las reuniones cristianas. ¿Por qué? Porque los quiere sacar del templo, porque ya viene la destrucción. Uno tiene que entonces respetar la exégesis, a no ser que no sepa qué es eso. Pero se tiene que respetar a quién se le escribió, por qué se le escribió. Yo quiero aclararte algo en mi tiempo que me corresponde. Cuando uno tiene algo, ya desaparece la fe, mientras algo está en promesa. Una vez que algo ya lo tiene, ya no necesita la fe, ya necesitas es realmente la convicción. Y la convicción te lleva a disfrutar lo que realmente tú tienes. Tú hablas del pasaje de Mateo, capítulo 24, versículo 13, donde dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La pregunta que tenemos que hacer aquí en Mateo 24, 13 es: ¿a quién le está diciendo que persevere hasta el fin? Le está diciendo a sus discípulos, porque arriba en el verso 9 les dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se os entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, recuerda que está hablando de persecución. Estamos en Mateo 24, en el Sermón del Monte. Jesús está con sus discípulos arriba en la montaña y abajo está mirando el templo y el panorama de la ciudad de Jerusalén. Y le está diciendo: muchachos, observe bien, les quiero decir que ese templo donde nosotros venimos, ahora que estamos en el Monte de los Olivos, ese templo no quedará piedra sobre piedra. El Sermón del Monte fue la expresión neta y exclusivamente a los discípulos. Entre estos les dice: a ustedes, muchachos, los van a entregar. Y yo les quiero decir: más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Tú sabes que la palabra salvación tiene dos connotaciones en griego. Una es sozo, y otra es sotería. Hay que saber aplicar sotso y hay que saber aplicar sotería en los pasajes. Si tú lees aquí, esto no es salvación espiritual. Esto es salvación de su vida. Tan es así que el verso 22 de Mateo 24, Jesús les dice, y bueno, vamos a tomar contexto del 21, Mateo 24, 21. Les dice en el versículo 20, bueno, vamos a leer aquí todo porque es interesante. Dice en el versículo 15, Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mira, nosotros no estamos en Judea, tú estás en España, yo estoy en Colombia, otro hermano está por ahí en Perú, en Argentina. Entonces, en el futuro, todos tendríamos que estar, hermano, en Judea. Entonces, Judea tendría que ser el país donde estemos todos los cristianos del planeta Tierra. No, está hablando es a las ciudades donde los discípulos se movían, el territorio del movimiento donde ellos evangelizaban. Por eso es que Mateo 10 los manda a predicar el evangelio a la casa perdida de Israel. Entonces dice a los que estén en Judea, les dice, huyan a los montes. ¿Por qué? Tito, Jesús, en el versículo 13 dice, mal que perseverar hasta el fin será salvo. ¿Por qué en el 16 los manda a huir a los montes? Porque no está hablando, amado, de salvación espiritual. Está hablando, amado, la pasión de la legión romana y del filo de la espada de la legión romana, y lo manda a huir a los montes. Y huir a un monte no es salvarse espiritualmente, es salvarse físicamente. Y dice, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Y les dice en el verso 20, orad que vuestra huida. Él les dice, vea, oren para que cuando ustedes vean la señal que les di en Lucas 21, 22, que les dije, cuando ustedes vean a ejército rodeando a Jerusalén, esa es la señal de mi venida. Esa es la señal en que yo voy a desatar mi ira y a ustedes los voy a salvar. Entonces huyan cuando vean las legiones rodeando a Jerusalén y cuando vean cruzando todo el país de Judea del río Éufrates, huyan. Dice claramente, pero que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo. Porque habrá entonces gran tribulación, acortados, nadie, amado Tito, nadie sería salvo, mas por causa de lo escogido, aquellos días serán acortados. Fíjate bien entonces que Mateo 24, 13 es similar a Mateo 24, 16, está en la misma temática de Mateo 24, 22, porque no está hablando de salvación espiritual, está hablando de salvación física debido a la persecución ejecutada por todas las reunidas legiones del Imperio Romano. Tan es así que tú sabes que cuando Tito entró a Jerusalén, el filo a filo de espada, todos murieron y todos terminaron muertos, judíos, gentiles, cristianos. Cristianos, no cristianos, el mismo Pablo, Pedro, bueno, todos ellos fueron muertos. ¿Por qué? Porque eso era lo que Jesús les estaba diciendo. En otras palabras, él les dice, cuiden su vida para que ustedes sigan haciendo su misión. Ahora, tú leíste otro pasaje, y hago la connotación para seguir al otro pasaje que tú mencionaste de Romanos 10:9, el que confesare será salvo. Yo quiero explicar lo que yo entiendo sobre eso, pero quiero decirte que todo esto de Mateo 24, Jesús lo encerró contexto, en este marco donde uno no debe salirse. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces, el que perseverará hasta el fin será salvo, era para esa generación. Todo lo que está escrito, las señales, la venida del Hijo del Hombre, todo ese tipo de cosas, era manifestación donde esa generación lo iba a presenciar como presenció. Esa fue la manifestación y fue la venida de Cristo, no solamente como tú dices, a destruir Jerusalén. No, dice como dice el apóstol Pablo, déjamelo leerlo aquí, porque estoy aquí con mi Biblia física, en Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo dice, y esperar de los cielos a su hijo, ellos no están esperando a las legiones romanas. No, ya habían salido, ellos decían, no importa que Nerón o no importa que las legiones nos maten, no, en nuestra fe no está en eso, dice, y esperar de los cielos a su hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, fíjate que la ira venidera era para toda la gente que vivió en el primer siglo. Era una ira donde la profetizó Malaquías capítulo 4, versículo 1. Y donde también el apóstol Pablo habló en Romanos 9:22, donde habló de los vasos de hierro preparados para destrucción, que no eran los cristianos. Por eso es que Pablo dice también en Tesalonicenses que Dios no los puso a ellos para ira. Entonces hay que trasladarse en la máquina del tiempo al primer siglo para ubicar todas las cosas. Entonces cuando tú lees allí palabras que indican futuro, el que perseverare hasta el fin será salvo, será. Tienes que hablar es el será de ellos, no el será de nosotros. Por eso uno tiene que ubicarse dentro del pensamiento de Jesús en Mateo 24, dentro del pensamiento de Juan en Apocalipsis y dentro del pensamiento de ellos. Por ejemplo, Apocalipsis fue escrito a las siete iglesias del Asia. Y si tú sabes cómo termina Apocalipsis, termina de esta manera. Y quiero leértelo, regálame aunque me suene la chicharra. Dice Mateo 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, dijeron las siete iglesias del Asia. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaban padeciendo sufrimiento, persecución, hambre. Ya no les vendían en las tiendas de Roma. Entonces ellos están diciendo, sí, ven, Señor Jesús, llévanos ya a tu gloria. Transpórtanos a la dimensión que no es la humana, porque en la humana estamos padeciendo. Y él dice, ciertamente vengo en breve. Y breve no es 2900 años en que estamos. Breve es breve. Si yo te digo a ti, hey, Tito, en breve nos vemos y pasan 2000 años y tú no me ves, tú dices, me engañaste, Reinaldo, porque me dijiste breve y ese breve se te estiró 21 siglos. No, breve es breve, pronto es pronto, mi venida está cerca, es cerca. No alteremos los textos porque eso es lo que significa. Y entonces, Romanos 10, versículo 9, el que tú mencionaste, dijiste, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿De tiempo, qué salvación tiempo se está hablando? Ok, dale.
Bien, pues ha acabado el tiempo. Ya hemos estado bastante tiempo de debate. Como tú has comenzado el debate, pues yo lo voy a terminar. Y hoy vamos a terminar, ahora con esta respuesta que te daré, vamos a terminar la primera parte del debate. Y ya la segunda parte, porque vamos a tener como dos o tres debates, podemos tener. Me dices tú que el día que puedas, tendremos la segunda parte del debate. De modo que te voy a responder. Y ya, si quieres, me dices el día que puedas.
Sí. Ok, ya te digo parte, el día, verás, ¿vale? Tito, mira, lo que pasa es que... perdóname que te interrumpa para decirte el día y nos pongamos de acuerdo. Mira, lo que pasa es que debido a mis múltiples compromisos, yo viajo mucho dando conferencias porque yo soy terapeuta profesional de familia también y predico la palabra de Dios también y sostengo la universidad que está en nuestra página www.graciapaz.com. Entonces, vamos a dejarlo para el próximo martes, ¿te parece bien?
Sí, por eso te digo, el día que puedas, yo no estoy fijando ningún día, el día que tú puedas, que tengas tiempo libre, pues me lo dices y tenemos la segunda parte del debate.
Vale, dale.
Me lo dices, desde ahora cuando termine yo la respuesta, cuando terminemos el debate, pues me dices el día, ya me has dicho el martes, ¿no? El martes que viene.
Sí, el martes a la misma hora, tranquilo.
Vale, pues tendremos la segunda parte. Bien, pues te voy a responder, vamos a ver. El asunto de la frasecita que aparece en el libro del Apocalipsis, las palabras de Cristo, he aquí yo vengo pronto, como dice la traducción, la versión Reina Valera, y otras versiones. Bien, pues hay otras traducciones, por ejemplo, la traducciones católicas como la Cantera Iglesias, otras traducciones, que resulta que dicen, he aquí yo vengo rápido. Es decir, y el texto griego, esta palabrita breve, esto es una mala traducción que aparece en la Reina Valera, esto decir, he aquí yo vengo pronto. Realmente la palabra que aparece ahí no es un adverbio de tiempo, como es pronto, sino que es un adjetivo. He aquí yo vengo rápido, porque armoniza perfectamente, y no es lo mismo, son dos cosas muy diferentes. Una cosa es decir, he aquí yo vengo pronto, y otra cosa es decir, aquí yo vengo rápido. Lo primero es un adverbio de tiempo, y lo segundo es un adjetivo. Y efectivamente, Cristo va a venir rápido, porque el propio Jesús dijo en Mateo 24 que va a venir rápido, como un relámpago. Los relámpagos vienen rápido, pero no vienen pronto. ¿Entiendes, Reinaldo? Los relámpagos vienen rápido, ocurren rápido, son rapidísimos, pero no vienen pronto. Por lo tanto, la verdadera traducción de estas palabras de Cristo en el Apocalipsis es «He aquí yo vengo rápido» o «rápidamente», como así lo han traducido correctamente algunas traducciones bíblicas. Por lo tanto, es un adjetivo y no un adverbio de tiempo. Evidentemente no puede traducirse como pronto porque han pasado casi 2000 años y Cristo aún no ha venido, aún no se ha manifestado con gran poder y gloria. Por lo tanto, es un adjetivo. Cristo vendrá rápidamente como un relámpago que cruza el cielo, como dice Mateo 24, verso 27. Así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Va a ser rápida, como viene un relámpago que cruza el cielo. Eso en primer lugar. Segundo lugar, el tema de la ira de Dios. El tema de la ira venidera ya lo he explicado en mi anterior participación, pero no ha respondido absolutamente nada. La ira venidera, esa ira de Dios, es mencionada en el libro del Apocalipsis, especialmente a partir del capítulo 16, cuando sean derramadas las plagas de la ira de Dios sobre el mundo entero, sobre los impíos. La primera copa de la ira de Dios caerá sobre los adoradores de la bestia. Esto, Reinaldo, nada de esto ocurrió, se cumplió en el año 70. O antes del año 70, de ninguna manera. Las plagas de la ira de Dios mencionadas en el Apocalipsis, el capítulo 16, no se cumplieron en el año 70. Esta ira de Dios va a ser derramada en el futuro. Lo que ocurrió en el año 70 es el derramamiento de la ira de Dios, pero en solamente una zona concreta del mundo, del planeta, que fue esa zona de Jerusalén y Judea. Cuando los romanos conquistaron Jerusalén y Judea, destruyeron el templo y esparcieron a los judíos por todas las naciones de la tierra. Ahí es cuando se derramó la ira de Dios en concreto sobre esa zona del planeta y sobre esos judíos. Pero la ira venidera, esa gran ira de Dios mencionada en el Apocalipsis, Reinaldo, no tiene que ver absolutamente nada con esa ira local, esa ira de Dios local que ocurrió en el año 70 en Jerusalén y Judea. No tiene que ver absolutamente nada. Por lo tanto, cuando dijo Pablo que Dios nos ha liberado de la ira venidera, se está refiriendo a esa ira venidera mencionada en el libro del Apocalipsis y que va a ocurrir en el futuro. O cuando sean arrojados al lago de fuego, que eso también será una manifestación de la ira de Dios. Si es que vosotros enseñáis que Cristo vino de forma gloriosa en el año 70 después de Cristo. Pero vamos a ver, ¿cómo Cristo iba a venir en el año 70 después de Cristo? ¿Cómo iba a ocurrir su parusía en ese año? Si el apóstol Pablo, si el Nuevo Testamento enseña bien clarito, Reinaldo, que cuando ocurra la manifestación gloriosa de Cristo, los cristianos serán transformados de mortal a inmortalidad. Esto corruptible, en un abrir y cerrar de ojos, será transformado en un cuerpo incorruptible, glorioso, semejante al cuerpo glorioso y resucitado de Cristo. ¿Ocurrió esto en el año 70? ¿Fueron los cristianos que vivían en la tierra en el año 70 transformados de mortal a inmortalidad? ¿Fueron transformados sus cuerpos? ¿Resucitaron los muertos en Cristo, los que estaban en los sepulcros, en el año 70 después de Cristo, y fueron arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire? ¿Ocurrió esto en el año 70? Mentira, falso, y mil veces falso. Eso es una burda doctrina de demonios. Es una herejía muy parecida a la que enseña el jovismo atalayado, que también enseñan que la parusía de Cristo y el arrebatamiento ocurrió en el año, de forma invisible, en el año 1914. Pues una herejía y una mentira muy parecida es la que enseñáis vosotros. Decir que en el año 70 ocurrió la manifestación gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia es una burda mentira. Y ya lo he demostrado muchas veces en este debate. Cuando Cristo venga inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los cristianos que queden vivos en la tierra, dijo Pablo, serán arrebatados juntamente con los resucitados, serán arrebatados en esas nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire. ¿Y tú ahora qué crees? ¿Nos pretendes hacer creer que esto ocurrió en el año 70 después de Cristo? ¿Que en el año 70 los cristianos que vivían en la tierra fueron arrebatados en nubes? ¿Eso es lo que pretendes tú hacernos creer? ¿Lo que vosotros los preteristas o hiperpreteristas pretendéis hacernos creer? Pues no nos vamos a tragar ese cuento ni esa doctrina de demonios jamás. Esa venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y cuando ocurra, esto corruptible se revestirá de incorruptible. ¿Qué es lo corruptible? Cuando Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, está hablando de la resurrección. Y dice, porque esto corruptible se vestirá de incorruptible. ¿A qué se estaba refiriendo? ¿Al espíritu? No. ¿Qué es lo que se corrompe, lo que se pudre en el sepulcro? ¿El espíritu? ¿El espíritu del hombre? No. Lo que se pudre en el sepulcro, lo que se corrompe en el sepulcro, es este cuerpo mortal. Porque es necesario que esto corruptible, que esto mortal, se vista de inmortalidad. Y esto corruptible se vista de incorrupción. Se estaba refiriendo al cuerpo, a este cuerpo de carne y hueso corruptible que tenemos, que se pudre en la tumba. Este cuerpo va a ser transformado a inmortalidad cuando Cristo venga. Y esto no ocurrió en el año 70 después de Cristo. Cuando tú enseñas, cuando tu secta enseña que esto ocurrió en el año 70 después de Cristo, esa transformación de los cristianos, estáis mintiendo descaradamente. Eso es una burda doctrina de demonios. Lo que nosotros los cristianos bíblicos, los cristianos verdaderos esperamos, es esa manifestación gloriosa de Cristo, es esa resurrección de los cristianos, es ese arrebatamiento de la iglesia que mencionó el apóstol Pablo. Y que de ninguna manera ocurrió en el año 70 después de Cristo. Cuando Cristo dijo en Mateo 24, y este es un tema que lo vamos a tener en la segunda parte del debate, cuando entremos de lleno en Mateo 24, por eso es que lo estoy dejando aparte, lo estoy dejando para el próximo debate, pero cuando Cristo dijo no pasará esta generación sin que todas estas cosas ocurran, se estaba refiriendo solamente a la destrucción de Jerusalén y el templo, que ocurriría dentro de esa generación. Pero luego está separando el día de su venida, porque dice seguidamente, más del día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo, ni siquiera yo mismo, sino solamente el Padre. El día y la hora de su venida los estaba separando. El día y la hora de la venida gloriosa de Cristo aún no lo conocemos. No lo sabemos porque va a ocurrir en el futuro, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, después de que hayan sido derramadas las plagas de la ira de Dios mencionadas en el Apocalipsis. Cuando esas plagas de la ira de Dios, esas copas de la ira, que todavía no han sido derramadas sobre el mundo, sean derramadas sobre los adoradores de la bestia, cuando ocurra la batalla de Armagedón, que todavía no ha ocurrido, que es lo que va a ocurrir en el futuro, pues cuando ocurra todo eso, inmediatamente después de todo eso, es cuando ocurrirá la segunda aparición gloriosa de Cristo, su manifestación gloriosa, para salvar a los que le esperan, es decir, para otorgar la inmortalidad, ese cuerpo inmortal que todavía no tenemos. Lo vamos a recibir cuando el Señor, el emperador del universo, aparezca en el cielo con gran poder y gloria. Enseñar que todo esto se cumplió, ocurrió en el año 70, es una de las mayores mentiras, de las mayores doctrinas de demonios infiltradas en la cristiandad apóstata. Los cristianos bíblicos, los que creemos en las Sagradas Escrituras, estamos esperando la manifestación gloriosa de Cristo, porque Él aparecerá por segunda vez, como dice Hebreos 9:28, para salvar a los que le esperan. Y es lo que esperamos nosotros. En esperanza fuimos salvos, en esperanza somos salvos, como dijo bien clarito el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versos 24 y 25. Voy a leer el texto. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia, ¿qué dice ahí ahora? Lo aguardamos. Los cristianos estamos aguardando ¿el qué? Estamos aguardando la esperanza, la vida eterna, la salvación eterna. Porque dice, en esperanza fuimos salvos. Es decir, la salvación sencillamente es algo para el futuro. En esperanza, la estamos esperando. Lo cual significa que aún no se ha cumplido. Tal como dijo Pablo, la estamos aguardando, esperando. Pero al mismo tiempo, para Dios, para el Dios Padre, es como si esa salvación eterna ya se hubiera efectuado en el cristiano, ya que Dios, Reinaldo, no está sujeto al tiempo como nosotros, Él llama las cosas que no son como si ya fuesen, tal como dijo el apóstol Pablo. La salvación es para el cristiano, que quede claro, un proceso gradual. No es algo que se cumple totalmente cuando creemos en el Evangelio, sino que comienza cuando creemos en el Evangelio de la gracia de Dios. Bien. Con esta participación terminamos el debate por hoy. Creo que ha sido uno de los mejores debates que hemos tenido. Y el próximo martes pues tendremos la segunda parte del debate. Ya el debate ha terminado. Ya dejamos paso en esta segunda parte, que ya no han hablado, porque no han hablado los hermanos que están en la sala. Tú y yo ya hemos terminado el debate, así que dejamos la palabra al resto de los... Ya lo que tengas, Reinar, no,
es que el debate lo hemos terminado. Es para actualizarte lo que vamos a seguir a hacer. Mira, lo que pasa es que, regálame un minuto, te pido el respeto que me regales un minuto. Mira, resulta que hay muchas cosas que hemos compartido los dos ahora, pero hay muchas cosas que han quedado en el tintero sin finiquitar. Tú hablaste de Apocalipsis 16 sobre la ira. Me gustaría que el próximo debate, antes de entrar a Mateo 24, habláramos sobre Apocalipsis 16. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que quería decirte.
Bien. Sin ningún problema.
No, tranquilo, conmigo no tienes lucha. Simplemente nos ponemos de acuerdo.
Si yo no tengo lucha contra carne y sangre. La lucha, como dice el apóstol Pablo, es contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la lucha contra la cual tenemos los
cristianos. Ni con ellos tampoco tengo lucha. Entonces, porque yo estoy reinando en vida.
Nosotros también reinamos en vida, pero el gobierno sobre las naciones de la tierra con vara de hierro será para el futuro, cuando Cristo venga en gloria. Ese gobierno mundial aún no ha comenzado, Reinaldo. Pero bueno, ya esto lo expondremos más extensamente en la segunda parte del debate que tendremos el martes. Bien, por si algún hermano de la sala quiere, o alguna hermana quiere aportar algo más, quiere añadir, quiere hacer comentarios, pues ya tiene la palabra y podéis hablar lo que queráis, hermanos.
Sí, buenas tardes.
Hola, sí, bueno, ¿me escuchan? A ver, vamos a ver un momentito, vamos a ir por orden. Ha pedido primero José Carreras y seguidamente Max y luego el hermano Rodolfo. Víctor. Por ese orden. O Víctor. Repito, José Carreras, sí. Después Víctor y después el hermano Rodolfo. Adelante.
Sí, buenas tardes. Es la primera vez que hablo por la charla y estoy muy agradecido de estar aquí. Bueno, para hacer rápido, lo que me tienen duda y me pone realmente a pensar, y creo que es ridículo pensar que hay personas inmortales en estos momentos, porque si esas personas en ese tiempo fueron salvos o fueron fue concedido la inmortalidad a ellos, pues realmente pienso que es extraño ese tipo de pensamiento.
Muy bien, pues muchas gracias, hermano José. A ver, el siguiente hermano también quería aportar algo, creo que era Víctor, y después el hermano Rodolfo.
Bueno, hermano, bendecido. Lo que yo quería aportar es esto, que eso vendría a ser algo absurdo, en primer lugar, de decir que todo lo pasó ya hace mucho tiempo atrás, en los años 70. Ya que, ¿qué estamos haciendo entonces todos aquí? Entonces, ¿el legado de Dios para quién fue? O sea, ¿para quién fue dejado? Yo creo que eso fue para nosotros, los que estamos siguiendo aquí, tratando de entender la palabra. Entonces, también escuché al hermano, ¿cómo se llamaba el hermano que estaba dando?
Reinaldo,
exacto. Sí, se me fue. Bueno, una parte, ¿no? Estaba hablando de Apocalipsis. Pues bien, entonces, yo quisiera hacerle la pregunta, entonces, ¿qué él piensa? ¿Que nosotros, o sea, lo que ya nos morimos, nos vamos al infierno? ¿Es lo que él piensa? ¿O qué es lo que estamos entonces nosotros aquí? ¿Qué pasa? O sea, quería hacerle la pregunta a él. ¿Qué pues, es, o sea, la teoría de lo que él piensa?
Sí, pues adelante, si quieres responder a Víctor, Reinaldo.
Ok, Víctor, yo te pregunto, ¿tú crees en Cristo?
Amén.
¿Tú crees que te vas para el infierno con Cristo?
Pues yo creo que no, todavía, listo. Como le digo, yo me muero.
Listo,
pero
esa es mi respuesta.
En un futuro.
Listo, amado Víctor, gracias por la participación, esa es mi respuesta. El que está en Cristo no ve infierno ni lago de fuego por ninguna parte. Disfruta de Cristo, amado Víctor.
Muy bien, pues ahora tenía la palabra el hermano Rodolfo, que la había pedido también. Adelante, Rodolfo, ¿querías decir algo?
Sí, hola, buenas tardes. Bueno, excelente debate.
Adelante, hermano Félix.
Creo que el hermano Jacobo pide participación.
Muy bien, gracias. Sí, Jacobo Arens, a ver, ¿querías aportar algo? Adelante.
Muchas gracias, la verdad que los quiero felicitar, han mantenido una altura, la verdad estoy sorprendido y los felicito. La diferencia que aprecio que hay entre las dos posiciones y los dos enfoques diferentes que hay, tú lo dijiste muy bien, Tito, tú esperas una transformación de tu carne, y en mi opinión, o sea, si tú crees eso, estás en lo correcto. Y todos los demás que crean eso, están en lo correcto. O sea, si creen que es una transformación de la carne, obviamente eso no va a suceder. Sin embargo, hay cientos de versos, de versículos en la Biblia, que nos indican que eso ya sucedió. Y aquí no he ido a ninguno que pueda negar que eso no dice eso. O sea, eso lo pueden debatir ustedes el próximo martes. Yo, mi única aportación que quiero hacer es que existe la posibilidad. Ustedes se han dejado llevar por que la transformación es física, tener cuerpos de carne físico inmortal. La Biblia dice que todo lo que se ve es temporal, o sea, no existe nada eterno que se pueda ver. O sea, eso de que, pero eso es bíblico, ¿ok? Entonces, si no se ponen de acuerdo en qué consiste la salvación realmente, que si realmente es en la carne física o simple y sencillamente era la muerte, la separación del hombre de Dios, y que la Biblia va desde Génesis hasta Apocalipsis, perdón, hasta Hebreos, porque Hebreos es la última, es un momento de Apocalipsis 20, ahí está escrito, y eso lo pueden debatir después, pero eso lo es, las diferencias son que hay quienes, los cristianos creen que su transformación va a ser en la carne, y eso no es así según leo yo en la Biblia, o sea, según mi opinión, ¿okay? Y existe la otra posibilidad. Entonces, si no se ponen de acuerdo en eso, pues siempre van a haber esas discrepancias. La única discrepancia que hay es que unos creen que es la carne la que se va a transformar, y otros creemos, que yo leo, que no es la carne en la que se transforma, sino se viste. Se viste de inmortalidad y de incorrupción, es vestirse de Dios, de amor, que es el poder que soporta todo y es una forma de interpretación. Entonces, ahí es donde estriba toda la diferencia. Y todo va a consistir en ver quiénes son, qué versículos son los que dicen que ya vino y qué versículos son los que dicen que no vino. Y vamos a encontrar que hay cientos de versículos, todo el Mateo 24 se lo está hablando a Jacobo, a Andrés y a Juan, y a quién más, a Pedro, y algunos de ellos iban a estar muertos y otros de ellos iban a estar vivos para cuando eso sucediera, y es a ellos a quienes se los dijo, y eso es indiscutible. Bien, esa era mi aportación, nada más que creo que el debate se debe concentrar por tratar de ponerse de acuerdo en qué es lo que se resucita, qué es lo que se transforma, nada más, y cuál es el propósito de Dios para eso. Eso creo que daría mucha luz. Encantado, muchas gracias.
Pues muy bien, Jacobo. Silenciad el micrófono. A ver quién tiene por ahí activado el micrófono. Jacobo, silencia el micrófono, por favor.
Abrítelo.
Vale, gracias. Es que es mucho más tranquilo, si no, pues se oye la catarata y nos volvemos locos. Por alusiones, pues te voy a responder a lo que has dicho. Pero quien te va a responder realmente es el propio apóstol Pablo. Veamos cuando el Nuevo Testamento habla de la futura resurrección gloriosa de los cristianos, ¿a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Vamos a irnos al pasaje clásico de Pablo, donde se habla de la futura resurrección de los cristianos. Que como todos sabéis, es 1 Corintios capítulo 15. Bien. Vamos a leer a partir del verso 51. Dice lo siguiente Pablo, dijo lo siguiente. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, cuando habla de dormir se refiere a morir, no todos dormiremos o moriremos, como dicen otras traducciones, pero todos seremos transformados. Atiende bien a lo que te voy a decir, En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y ahora vamos a ver a qué tipo de incorruptibilidad, de transformación se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Vamos a comprobarlo ahora. Porque es necesario, fijaos ahora en el verso 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Que esto corruptible, ¿a qué esto se estaba refiriendo? ¿Qué es lo que se corrompe en el ser humano? ¿Qué es lo que se corrompe cuando morimos? Es el cuerpo. ¿Qué es lo que se corrompe en la tumba? Es nuestro cuerpo, este cuerpo mortal. Esto corruptible es lo que se corrompe, lo que se pudre. ¿Queda claro? Eso es lo que va a resucitar, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos en un nuevo cuerpo incorruptible. Sigue diciendo, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, es decir, este cuerpo de carne y hueso que tenemos, que se corrompe en el sepulcro, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y la pregunta ahora es la siguiente, ¿esta transformación de lo corruptible a lo incorruptible ocurrió en el año 70 después de Cristo? ¿Los cristianos que estaban muertos en la tierra en el año 70 después de Cristo, sus cuerpos fueron transformados en cuerpos incorruptibles en el año 70? Otra pregunta, ¿los cristianos que vivían en la tierra en el año 70 fueron arrebatados en nubes juntamente con los cristianos resucitados para recibir a Cristo en el aire? ¿Ocurrió esto en el año 70 después de Cristo? De ninguna manera. Por lo tanto, esa doctrina vuestra se desploma absolutamente, se cae por su base. Enseñar que estas profecías se cumplieron en el año 70 es sencillamente una burda mentira. Porque el cuerpo corruptible de los cristianos no fue transformado en un cuerpo incorruptible en el año 70. Porque en el año 70 después de Cristo, los cristianos verdaderos siguieron viviendo en la tierra. Nadie, absolutamente ningún cristiano, fue arrebatado en esas nubes voladoras para recibir a Cristo en el aire. Yo reto a que me demuestre cualquiera de vosotros, cualquier preterista, que en el año 70 después de Cristo, los cristianos verdaderos desaparecieron de la tierra. Demostrándolo con documentos históricos que en el año 70 los cristianos verdaderos desaparecieron del planeta Tierra. que los muertos en Cristo, en el año 70, desaparecieron de sus sepulcros y que sus cuerpos fueron transformados de mortal a inmortalidad. Demostránoslo. Si lo demostráis, entonces creeremos realmente que en el año 70 ocurrió la venida gloriosa de Cristo, la parusía de Cristo y la resurrección de los cristianos. Mientras no demostréis eso, entonces vuestra doctrina, esa doctrina que estáis enseñando, es completamente falsa. Pero bueno, no quiero, porque ya el debate lo hemos terminado, seguiremos el martes, la segunda parte del debate, y lo que yo quiero es que pues el resto de los hermanos, si tienen algún hermano más que decir, pues que pueda hablar, porque nosotros ya hemos hablado bastante, de modo que si algún hermano más quiere aportar algo, pues tiene la palabra.
Sí, me escuchan.
Sí, Max, adelante. Un momentito, Max. Estaba hablando antes Rodolfo, que se ha caído antes. Tenía la palabra Rodolfo, pero se ha caído la conexión. Adelante, Rodolfo, y luego Max.
Ok. Gracias, Tito. No, está bien. Un poco, yo quería preguntarle a Reinaldo si la segunda venida fue en el año 70, más allá de todo lo que vos dijiste recién, Tito, ¿en dónde figura en la Biblia, dónde se habla sobre una tercera venida? Eso por un lado. Y bueno, después era una simple acotación, el hermano Reinaldo habló sobre el infierno, nosotros por lo que estamos en el tiempo que estamos aquí en las charlas, sabemos que existe el lago de fuego, creo que él se refería a eso, y no al infierno, que infierno viene de infernus, que significa inferior, era una acotación nada más. Así que bueno, pero bueno, ya ahora el hermano Reinaldo no está, así que bueno, será para la próxima quizás.
Muy bien, gracias hermano Rodolfo por la aportación. Bueno, pues ahora tiene la palabra Max y seguidamente Ekdar. Ekdar después. Adelante, Max.
Sí, bueno, entonces yo quería decir que estoy de acuerdo con lo que dicen, pero ese no es el tema. Lo del año 70, pues, no sé, me parece muy claro. El Apocalipsis fue escrito en el año 90, cerca del año 90, y aún ahí Jesús dice, vengo pronto. O sea, entonces Jesús no pudo haber venido en el 70, puesto que el Apocalipsis fue escrito en el 90. Está muy claro, me parece.
Sí, pues sí, la verdad se ha dicho. Ahí estamos de acuerdo, Max, estamos de acuerdo. El único que discrepo de ti, esto lo he dicho antes, Max, es que la expresión de aquí yo vengo pronto, que aparece en la versión Reina Valera, en la traducción de Reina Valera, la verdadera traducción es he aquí yo vengo rápido, he aquí yo vengo rápidamente. Así es como vendrá Jesús. Es decir, no se trata, repito, que esto os quede claro. Cuando el Apocalipsis aparece la expresión he aquí yo vengo pronto, es una mala traducción. No es un adverbio de tiempo, es un adjetivo. No hemos de confundir un adverbio de tiempo con un adjetivo. Cristo va a venir rápidamente porque va a venir como un relámpago que cruza el cielo. ¡Rápido! Pero no va a venir pronto, no es un adverbio de tiempo, porque Cristo pronunció esas palabras en el Apocalipsis hace casi 2000 años y todavía Cristo no ha venido con gran poder y gloria. Por lo tanto, la traducción, cuando las Biblias veáis la traducción, he aquí yo vengo pronto, como por ejemplo lo vierte la versión Reina Valera, es una traducción errónea, falsa. La traducción correcta es un adjetivo. Y aquí yo vengo rápido o rápidamente. Por ejemplo, la traducción, yo tengo varias traducciones. Por ejemplo, una muy buena, que es la Cantera Iglesias, que es una versión católica. Es muy fiel a los textos originales y lo ha traducido así. Y aquí yo vengo rápidamente. Como un adjetivo. No es un adverbio de tiempo. ¿Queda claro? Es un adjetivo. Por lo tanto, el Apocalipsis, Jesús nunca dijo, he aquí yo vengo pronto. Lo que Jesús dijo, he aquí yo vengo rápido o rápidamente. Como un relámpago que cruza el cielo. Mateo 24 dijo Jesús, como el relámpago que cruza el cielo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos habéis visto un relámpago, ¿verdad? Todos habéis visto relámpagos. Los relámpagos ocurren rápidamente, pero no ocurren pronto. Ocurren rápidamente.
Sí. Sí, ahí me parece sin sentido pues la afirmación de que Jesús ya vino en el 70, porque Jesús dice vengo, sí, vengo, no está diciendo sí, ya vine, dice sí, vengo.
Claro.
Dice que deja ver pues de que el Apocalipsis lo escribe Juan y es a las siete iglesias, ¿no? Entendemos nosotros que este mensaje no se limita a las siete iglesias de Asia de la época, sino que tiene un mensaje más universal para la iglesia de Jesucristo, pero de todos los tiempos, ¿no? A través de toda la historia. Entonces, hay una de las iglesias que caracteriza, de las siete iglesias que caracteriza a la iglesia de Jesucristo, pero no tengo bien claro cuál de todas es, de todas las siete iglesias, en cuál de todas encajamos nosotros los cristianos. Entonces quería que de pronto hablaras un poquito de esto, Tito, para dar un poco de claridad a esto, porque pues de pronto Reinaldo se ciña a que el texto dice que es que Juan a las siete iglesias y ahí queda todo. Entonces de pronto ellos... él quiere dar a entender que de pronto el Apocalipsis llegó hasta ahí nomás. O sea, el Apocalipsis en ese sentido ya habría pasado, ¿no? Y el Apocalipsis para nosotros entendemos que todavía no ha llegado, ¿no? Que está por cumplirse.
Así es. Ya, bueno, el que quiera aprender más sobre el Apocalipsis, les invitamos, yo les invito a que escuchen las charlas bíblicas, el ciclo que di en el mes de diciembre pasado, sobre el que vimos sobre el tema del Apocalipsis, del capítulo 1 al capítulo 22 del Apocalipsis. Primero estudiamos el mensaje a las siete iglesias y luego entramos pues en el tema profético. El Apocalipsis fue dado no solamente a los cristianos de esas siete iglesias del Asia Menor que existían en el siglo primero. El Apocalipsis. A ver, Edgar, silencia el micrófono, el favor. Edgar Velarde. Silencia el micrófono. Edgar Velarde. Silencia el micrófono. A ver, Edgar, que lo tienes activado. Edgar.
Edgar.
A ver, silencialo porque es que si no sale repetida mi eco, sale mi voz. Silencialo.
Silencialo.
A ver, probando. Vale, pues ya está. Muy bien, pues gracias. Entonces el Apocalipsis no es solamente para los cristianos del siglo primero. El Apocalipsis es para todos los cristianos de cualquier época. Y las profecías que vienen a partir del capítulo, especialmente a partir del capítulo 6 del Apocalipsis, evidentemente se van a cumplir en el futuro. Ninguna de esas profecías se ha cumplido en el pasado. Decir que el Apocalipsis se cumplió en el año 70 después de Cristo es un absoluto disparate. Eso es una tontería que veremos el próximo día, en la segunda parte del debate, como ninguna de las profecías mencionadas a partir del capítulo 6 del Apocalipsis se ha cumplido todavía. Esto se cumplirá en el futuro. Se va a cumplir en el futuro y aún no se han cumplido esas profecías en el año 70. De ninguna manera se cumplieron. La marca de la bestia, por ejemplo, no se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Cuándo se ha cumplido esa profecía? ¿Cuándo? Todavía no. El derramamiento de las siete copas de la ira de Dios, mencionadas en Apocalipsis 16. ¿Cuándo se ha cumplido esa profecía? Todavía no se ha cumplido. Se va a cumplir en el futuro.
Jacobo, dale, Roberto. Bueno, voy yo entonces.
Adelante, Jacobo, bien, Jacobo, adelante, y mira, luego Roberto.
Sí, solo una anotación. Carne y sangre no heredan inmortalidad ni incorrupción. La carne se viste. Ahí está escrito, tú lo mismo lo leíste, pero no lo hiciste ver. O sea, yo lo que quisiera es que nos ciñamos de alguna forma a lo que dice la palabra. Rápido puede tener un montón de connotaciones adjetivas, o sea, la tuya, y puede estar que ser veloz, o sea, en el tiempo, ven rápido aquí, es más rápido de lo que normalmente pudieras esperar, o sea, todo es tan relativo. Yo lo que quisiera es ver más, que si viéramos en todo el contexto, no, esto no es que es solo un verso, es que es toda la Biblia que armoniza con el final del primer pacto, o sea, habrá mucha tela que cortar sobre eso. Pero solo quería apuntar esto, que carne y sangre no heredan inmortalidad, no se transforman. Ese es un principio bíblico que dice que lo que se ve es temporal. Y el que dice está esperando tener un cuerpo físico inmortal, que se vea con ojos físicos, es antibíblico. Segunda de Corintios 4:18, lo que se ve es temporal, lo eterno no se ve. Bien, eso creo que lo van a tocar en el próximo martes. Encantado, así, muchas gracias.
Gracias.
Te felicito otra vez.
Muy bien, gracias.
Y ya me voy.
Sí, un momentito. Un momentito, Jacobo. Un momentito, no te marches todavía. Silencia el micrófono, pero no te marches, que brevemente te voy a responder. Yo no he dicho por ninguna parte que la carne sea eterna. Lo que he dicho bien clarito, como dice Pablo en ese pasaje de que hemos leído de 1 Corintios 15, que el cuerpo será transformado de mortal a inmortalidad. Esto corruptible que tenemos nosotros se pudre, muere, se corrompe en la tumba, en el sepulcro. Y es lo que va a ser transformado rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, cuando venga Cristo, será transformado de mortal a inmortalidad, este cuerpo corruptible. Pero yo no he dicho por ninguna parte, Jacobo, que este cuerpo corruptible, este cuerpo mortal, heredará el reino de Dios. Pablo lo dijo bien claro, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre. Cuando Pablo habla de la carne y de la carne y la sangre en 1 Corintios 15, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a lo que se corrompe en el sepulcro. Este cuerpo que tenemos nosotros. Que cuando morimos se pudre en el sepulcro y se lo comen los gusanos. Ese es el cuerpo mortal que será transformado en un cuerpo glorioso e inmortal cuando Cristo venga. O cuando Cristo resucita al tercer día, resucitó solamente como un espíritu y nadie le vio. Cristo resucitó con un cuerpo glorioso, un cuerpo inmortal que se podía ver y que se podía palpar. Pues ese cuerpo glorioso que tenía Cristo después de resucitar, es un cuerpo semejante, un el mismo cuerpo que tendremos nosotros cuando resucitemos. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Por lo tanto, Jacobo, yo no he dicho por ninguna parte que la carne y la sangre, que el cuerpo nuestro, este cuerpo corruptible, herede el reino de Dios y viva para siempre. Yo no he dicho eso por ninguna parte. Lo que he dicho es que este cuerpo mortal, como dijo Pablo, va a ser transformado en un cuerpo inmortal. Adelante, Edgar, si quieres comentar algo, quieres decir algo, tienes la palabra, Edgar. Bien, pues vamos a terminar ya la charla. Edgar, ¿puedes silenciar el micrófono? Edgar, es que sale repetida mi voz porque lo tienes activado el micrófono. Haz el favor, siléncialo, que ya te lo he dicho un montón de veces, y es muy sencillo, das al iconito y ahí se silencia el micrófono. No hace falta ir a la universidad para aprender a hacer eso.
Tito, es que sí. Edgar, está cada rato que se hablan. No había podido entrar, a ver si es que ahorita sí, sí pueden hablar.
Es que no sé qué pasa, le estoy diciendo a Edgar, le estoy repitiendo constantemente que hable, que si tiene algo que decir, Edgar Velarde, que hable, pero no sé qué pasa, pero no habla. Edgar, si tienes micrófono, prueba a hablar. Edgar. Bueno, el hermano Antonio está pidiendo palabra aquí en el chat. Adelante, hermano Antonio.
Gracias y paz para cada hermano aquí en la sala. Bueno, básicamente, Reinaldo ha dicho que más o menos la idea que él expresa es que la parousia o la segunda venida de Cristo ocurrió en el año 70. Rápidamente quisiera desmentir ese enunciado de parte de Reinaldo, debido a que el Apocalipsis se escribió, tal como decía Max, algunos años posterior al año 70. Está comprobado que el Apocalipsis se escribió como mínimo el año 90. Se calcula que la mayoría de los teólogos y estudiosos del tema entienden y comparten la idea que se escribió entre el año 90 y el 96 después de Cristo. Por lo tanto, si Reinaldo dice que la segunda venida gloriosa de Jesucristo ocurrió el año 70, significa que el apóstol Juan, inspirado por el poder de Dios, estaría tonteras, estaría hablando cosas que su mente ya de tal vez en la isla de Patmos tanto tiempo tomando sol le hizo hablar tonteras. Sin embargo, sabemos que no es así. El apóstol Juan, el que escribió el Apocalipsis, fue netamente inspirado por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Y él habló cosas que habían, dice el Apocalipsis capítulo 1, solamente por citar algún verso, Apocalipsis capítulo 1, verso 4, Juan dice a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. No. El es y que ha de venir, el apóstol Juan está hablando acerca de algo futuro. Recordemos que Apocalipsis está escrito después del año 90, posterior al año 90, y Juan habla de Jesús como el que ha de venir, como en una venida futura. Por lo tanto, la teoría de Reinaldo, tratar de querer pretender enseñar que Jesús vino en su segunda venida del año 70, queda destruida de inmediato solamente utilizando un versículo. Ahora, si utilizamos más, queda ya anulada totalmente. Así que todo lo que ha dicho Reinaldo aparenta ser muy bonito. Por supuesto, hay algunas cosas que son interesantes de escucharle. Se dirige bien, se expresa bien, sin embargo, respecto a este tema, básicamente a que la venida de Cristo, según él, fue el año 70, es una vulgar mentira. Yo quería decírselo en su cara a Reinaldo, bueno, perdón, en frente al computador, lamento que se haya retirado, yo quería hablar directamente esto con él. Pero cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento bíblico, no se necesita ser teólogo para comprender que Apocalipsis fue escrito después del año 90 y Juan habla acerca del que ha de venir. Es decir, el año 90, entre el año 90 y 96 que fue escrito Apocalipsis, aún no había venido Cristo y Juan está hablando acerca de Jesús, el que ha de venir, al cual todos esperamos con gozo y con alegría y al cual amamos la venida. Es más, en la destrucción del templo, ya históricamente todos sabemos,
A ver, Edgar, por favor, silencio el micrófono. A ver, un momento. Sí, Edgar, sí, silencio el micrófono, Edgar, que está hablando el hermano Antonio, haz el favor. Sigue, hermano Antonio. Oye,
gracias. Todos sabemos, la historia lo relata, hay lógicamente datos históricos que indican que el templo fue destruido el año 70. El año 70 fue la destrucción del templo. Sin embargo, Apocalipsis fue escrito entre el 90 y el 96 y Juan está hablando acerca de una venida futura y gloriosa, la cual todos nosotros los que estamos aquí en la sala anhelamos, esperamos y amamos ese segundo retorno de nuestro Salvador Jesucristo. Un abrazo para cada hermano, paz y gracia para todos ustedes.
Gracias, paz, amén, así sea, hermano. Efectivamente, eso es lo que esperamos. Bueno, yo quiero añadir un inciso, quiero añadir una cosita brevemente, el por qué los preteristas como Reinaldo enseñan que el Apocalipsis no se escribió en el año 90 o 94, en esa época. No, ellos dicen que se escribió antes del año 70. ¿Por qué estos preteristas dicen que el Apocalipsis se escribió antes del año 70? Bueno, pues lo dicen especialmente por un pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, donde se menciona el templo de Dios y los que adoran en él. Sabemos todos que el templo de Jerusalén, ¿cuándo fue destruido, hermanos? Fue destruido en el año 70 por los romanos. Sin embargo, en el capítulo 11 del Apocalipsis se menciona al templo de Dios y los que adoraban en él. Pero fijaos, hermanos, atención. Aunque el Apocalipsis, suponiendo que aún el Apocalipsis fuera escrito antes del año 70, que posiblemente fue así, yo no lo estoy asegurando, pero posiblemente fue escrito antes del año 70, esto no da la razón y no demuestra de ninguna manera que lo que enseñan los preteristas sea verdad. A ver, Edgar, se hace el favor, silencia el micrófono, no vuelvas a hacer eso. Como lo vuelvas a hacer, te saco de la sala. Entonces, aunque hubiera escrito el Apocalipsis en el año 70 después de Cristo o antes del año 70, si nos basamos en el capítulo 11 donde se habla del templo de Jerusalén y los que adoran en él, vale, aceptemos hipotéticamente que fue escrito antes del año 70. Esto no demuestra de ninguna manera que la venida gloriosa del Señor Jesús ocurriera en el año 70. ¿Por qué? Pues muy sencillo, hasta un niño de 7 años lo entiende, porque ninguna de las profecías mencionadas en el libro del Apocalipsis se cumplió antes del año 70. Ninguna. Por lo tanto, es absolutamente falsa esa doctrina enseñada por los preteristas. Ninguna de las profecías, desde el capítulo 6 del Apocalipsis al capítulo 22, se cumplió antes del año 70. Por lo tanto, aun dándole la razón a ellos, y suponiendo que el Apocalipsis fuera escrito antes del año 70 después de Cristo, de ninguna manera esto demuestra que Cristo regresara a la tierra con gran poder y gloria en el año 70. Porque sencillamente no ocurrió ninguna venida gloriosa de Cristo en el año 70. Ningún cristiano fue resucitado, ningún cristiano fue arrebatado en nubes para recibir a Cristo en el aire. No vino ningún gobierno mundial de la bestia, no vino la marca de la bestia, la ira de Dios sobre el mundo entero, las plagas de la ira, las copas de la ira, no fueron derramadas sobre el mundo entero en el año 70 después de Cristo. Por lo tanto, es absolutamente falso lo que enseñan los preteristas. Por lo tanto, ciertamente la mayoría de los eruditos bíblicos, si habéis estudiado esto un poquito, como ha dicho el hermano Antonio, la mayoría dicen que, bueno, que el Apocalipsis se escribió entre el año 90 y el año 98. Más o menos dicen la mayoría. Pero luego es que hay otros que dicen que el Apocalipsis pudo haber sido escrito antes del año 70, basándose en esa profecía que aparece en Apocalipsis capítulo 11, cuando se habla del templo de Jerusalén y los que adoraban en él. Lo cual significa que aún existía, cuando se escribió el Apocalipsis, aún existía el templo de Jerusalén y la gente que adoraba en él. Pero aún aceptando eso, que el Apocalipsis fuera escrito antes del año 70, esto destroza la doctrina enseñada por los preteristas. Porque ninguna de las profecías del Apocalipsis se cumplió en el año 70. Así de sencillo.
Muy cierto lo que usted dice, hermano Tito, y solamente una de las profecías que podemos mencionar que no se han cumplido de entre el capítulo 6 y el 22 de Apocalipsis. Por ejemplo, el Apocalipsis 20 habla que el Satanás va a ser atado por 1000 años. Claro. Y luego de esos 1000 años que va a ser atado, va a ser desatado por un breve tiempo. Entonces, suponiendo, imaginando locamente que Reinaldo solamente mencionar una de las tantas profecías mencionadas en el libro de Apocalipsis, entre los capítulos 6 y el 22, respecto a que Satanás va a ser atado por 1000 años. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, los primeros versos. Y luego de esos 1000 años de que va a estar atado, va a ser desatado. Entonces, en el hipotético caso, suponiendo que Reinaldo tuviese la razón, que Cristo hubiese venido el año 70, bueno, entonces Satanás hubiese estado atado hasta el año 1070, luego hubiese sido desatado por un poco de tiempo y ya hubiese ocurrido el cielo nuevo, la tierra nueva, etcétera, etcétera. Y sabemos que eso no ha ocurrido por ninguna parte. Satanás todavía está, dice la Escritura, que es el Dios de este siglo, y todos sabemos que es así. Porque la Biblia no miente y todavía no ha sido atado por 1000 años. Eso está así pronto a ocurrir. En algunos pocos años más, Satanás será atado por 1000 años. Eso sí que es cierto. Así que por eso, utilizando muy poquitos versos bíblicos, podemos echar por tierra esa teoría fantasiosa de Reinaldo respecto a que Cristo retornó a su reinado el año 70. Eso no es cierto, eso es una aberración lamentable, porque me parece que Reinaldo en otras cosas bíblicas, en otros temas bíblicos, está bastante correcto. Sin embargo, en esto, que es muy, muy importante respecto a la segunda venida de Cristo, está totalmente errado.
Claro.
Y manipula de muy mala forma los textos bíblicos sin atenerse a la hermenéutica, que es la correcta interpretación de la Biblia. No hace una exégesis como corresponde, así que damos falsa esa doctrina que él menciona, y nosotros seguimos esperando la segunda venida de Cristo tal como lo revela todo el mensaje bíblico, específicamente Apocalipsis. Un abrazo para todos, paso palabra.
Amén, hermano. Pues sí, el debate va a seguir, porque el martes que viene vamos a tener la segunda parte. Se han quedado cosas por decir, yo tengo cosas bastantes que decir, y es una lástima, porque en puntos doctrinales Reinaldo pues está correcto, cree en el Evangelio de la Gracia de Dios, y ciertamente los cristianos ya reinamos en vida. Hay un pasaje del apóstol Pablo que donde dice bien claro que ya reinamos en vida. Lo que ocurre con los preteristas como Reinaldo es que están confundiendo este reinado en vida, lo están confundiendo con el futuro reinado, gobierno mundial con vara de hierro que los cristianos van a ejercer en el futuro sobre las naciones de la tierra, tal como dice el libro del Apocalipsis. Lo está confundiendo, no lo entienden. El reinar en vida, que ya lo estamos ejerciendo, no tiene que ver nada con el futuro gobierno mundial con vara de hierro sobre las naciones de la tierra. Cuando venga ese gobierno mundial de Cristo con vara de hierro, las injusticias ya no existirán en el mundo. Estos gobiernos humanos injustos, malvados, ya no existirán en la tierra. Y Cristo estará gobernando sobre las naciones con justicia y con paz. Habrá comenzado el milenio, y eso aún no ha comenzado. ese gobierno mundial de los santos mártires, con vara de hierro, como dice Apocalipsis 2, versos 26 y 27, aún no ha comenzado. Lo que sí es cierto es lo que dijo Pablo, que ya estamos reinando en vida. ¿Qué significa esto de reinar en vida? Pues sencillamente que estamos gobernando, reinando en vida juntamente con Cristo, pero estamos sencillamente dominando sobre sobre las pasiones, hemos muerto en Cristo, hemos muerto a la carne. Eso es lo que significa reinar, gobernar en vida. Pero todavía no estamos gobernando sobre las naciones de la tierra con vara de hierro. Ese gobierno mundial de Cristo, ese nuevo orden mundial de Cristo con sus santos mártires, aún no ha comenzado. Decir que eso comenzó, que ese gobierno mundial de Cristo comenzó en el año 70, es absolutamente mentira. Eso es una tontería. Es una tontería. Porque en el mundo todavía siguen existiendo los gobiernos humanos, siguen existiendo las injusticias, las guerras, el hambre, las epidemias. Y cuando Cristo realmente esté gobernando con vara de hierro, ninguna de esas cosas existirá. Ya no existirán las guerras, ni las epidemias, ni el hambre, ni las injusticias, ni los falsos mesías. Nada de eso sucederá cuando Cristo esté gobernando sobre la tierra con vara de hierro. De modo que esa doctrina de los preteristas, de que Cristo ya está gobernando en la tierra con vara de hierro, es sencillamente mentira. Y los cristianos bíblicos la rechazamos rotundamente y la consideramos y la denunciamos como una burda doctrina de demonios. Así de simple. De modo que eso es lo que creemos nosotros aquí en la sala de charla bíblica, la mayoría de los hermanos, pues ya está reflejado en el credo cristiano bíblico, en el credo de esta congregación que redacté hace unas semanas y que cualquiera lo puede bajar de mi sitio web. Ahí está reflejado lo que nosotros creemos en esta congregación cristiana bíblica cibernética. Esas son nuestras creencias firmes hasta el final, hasta que muramos o hasta que venga Cristo en gloria para salvar a los que le esperan. Bien, pues vamos a terminar ya hoy la reunión esta, el debate que hemos tenido. Y el martes que viene, pues tendremos la segunda parte del debate, con Reinaldo Estrada. Bien, pues lo vamos a despedir, una breve oración. Hermano Antonio, si quieres despedirnos, una breve oración y ya nos marchamos.
Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, agradecemos por este tiempo que nos permite reunirnos. Gracias por cada hermano y hermana que ha estado aquí en la sala, por aquellos hermanos que están escuchando esta grabación en su hogar, en su trabajo, en su camino al trabajo. Como sabemos que tanta gente baja a estas charlas para ser edificados en tu palabra, Padre. Tu bendición sea con cada uno de ellos, con cada uno de nosotros. Señor, y te agradecemos por este debate porque nos aclara más tu palabra, Señor. Nos hace permanecer en la verdadera doctrina. Señor, creemos nosotros, de acuerdo a todo el contexto bíblico, que la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo aún no ha ocurrido. Sin embargo, sí sabemos que está pronto a ocurrir, en pocos años más, en poco tiempo más. Padre, te agradecemos porque podemos nosotros comprender que hay gente que en algunos temas bíblicos están muy bien, sin embargo, en otros están muy mal. Señor, te agradecemos porque nos permites conocerles, nos permites escucharles, nos permites compartir, pero también nos permites compartir con ellos la verdad, la verdadera doctrina. Gracias, Señor, gracias por esa oportunidad. Gracias por cada uno de los hermanos, muchos de los que están aquí en la sala, muchos de los que escuchan estas charlas, tal vez no tienen un profundo conocimiento, no tienen mucho conocimiento de tu palabra, Padre. Sin embargo, esto es un bálsamo que refresca, pero también es una buena enseñanza para ellos, para que vayan afirmando su fe en la verdadera doctrina. Y en este tema acerca de la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos muy claros en que eso aún no ha ocurrido. Y eso lo esperamos, lo anhelamos y amamos esa segunda venida de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos. Señor, si tú sabes si hay problemas, enfermedades, cada uno de nosotros pasamos ocasionalmente ciertas dificultades. Señor, pedimos que conforme a tu voluntad y a tu misericordia, atiendas las peticiones de nuestros hermanos y respondas las peticiones de sus corazones. De acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias por todo tu misericordia, tu amor. Gracias por todo lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. bajo tu cuidado, bajo tu bendición, quedan cada una de nuestras vidas. Te damos gracias y pedimos todo esto en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.
Así sea, amén. Amén, querido hermano Antonio. Bien, pues nada, hermanos, gracias por haber estado todos aquí en la sala. Hoy hemos sido bastantes hermanos los que hemos estado aquí reunidos. La calidad del audio ha sido bastante buena, sí, bastante buena. De modo que, bueno, mañana ya podréis bajar el debate, esta charla, esta reunión de hoy, de la página web. Gracias por todo, hermanos, nuestro santo a todos, y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, tendremos otra.
Hasta mañana, hermanos.